Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía están despiertos, a los que tan temprano, un sábado, buscan noticias. Tenemos por delante un sábado fresquito. Claro, el invierno no se ha ido. Tenemos, sobre todo en el norte, posibilidad incluso de nevadas en cotas bajas. Va a seguir lloviendo, como lo hizo ayer, y las temperaturas van a estar, como decíamos, fresquitas. Va a haber temperaturas bajas. Eso sí, esta madrugada ya estaban cantando los mirlos, viniendo para la emisora. O sea que frío, pero con la primavera a la vuelta de la esquina. Marzo sigue siendo invierno. Y que haga frío, pues es lo normal. Blesi y Rato no van a entrar de momento en prisión. La Audiencia Nacional, que en este caso tiene como juez ponente a Teresa Palacios, la juez Teresa Palacios, ha decidido no aplicar medidas cautelares, ni fianza ni prisión preventiva para los condenados por el caso de las tarjetas Black. Entre los condenados, ya saben, está Miguel Blesa, como les decíamos, y Rodrigo Rato. Ingresarán en prisión si procede cuando la sentencia sea firme. Bueno, esta decisión de la sección penal de la Audiencia Nacional pues ha vuelto a provocar el debate habitual si la justicia no es igual para todos, que claro, estos se quedan en la calle porque en realidad han sido ministros en el caso de Rato, porque están cerca del Partido Popular. La discusión que, con motivo de todos los casos judiciales que estamos teniendo en las últimas semanas, se produce casi de forma ya habitual. El Estado de Derecho tiene tasados los supuestos para la prisión preventiva. Y la prisión preventiva, el Estado de Derecho establece que se debe de tomar esa medida cuando hay riesgo de fuga, cuando hay posibilidad de que se destruyan las pruebas, cuando se le puede hacer daño a la víctima por la que uno es condenado. Pero en este caso, los jueces han estimado que no se dan los supuestos para que haya prisión preventiva, que es una medida extrema, al menos hasta que la sentencia está firme. No, al menos hasta que la sentencia esté firme. Es una medida extrema mientras la sentencia no sea firme. A todos nos ponen negros los casos de corrupción. Nos enfadan, nos molestan, nos indignan. Porque el abuso en beneficio personal de los fondos de una caja de ahorros, como era Bankia, pues lógicamente nos molesta. Y nos indigna que se haya hecho ese abuso. Nos molesta y nos indigna que esta gente, que tendría que ser ejemplar, se haya dedicado a gastarse, no vamos a recordar qué, el dinero de Bankia. Más aún cuando la caja ha tenido que ser rescatada. La caja ha tenido que ser rescatada, Bankia ha tenido que ser rescatada, Caja Madrid, con el dinero de todos los españoles. Y eso nos indigna, nos enfada, nos molesta, pero la justicia no puede seguir el ritmo de nuestro enfado. Desearíamos incluso un cierto escarnio, un cierto escarmiento público. Bueno, que estos señores lo paguen, y lo paguen pronto. Desearíamos incluso un cierto escarmiento público. Pero afortunadamente la justicia no sigue el ritmo de nuestro deseo de escarmiento público. La justicia establece garantías. Y eso es el Estado de Derecho. Es llamativo que en el auto que dieron ayer a conocer los jueces, en el que comunican la decisión de que no entren en prisión, se ven obligados en ese auto los jueces a recordar, estoy leyendo literalmente, que en el proceso penal el principio de presunción de inocencia se mantiene hasta la firmeza del fallo condenatorio. Añade ese auto que el señor Rato, como no podía ser de otra manera, está amparado por la presunción de inocencia. Lo que no está de más recordar. Eso es lo que dice el auto. Que le ampara la presunción de inocencia. Bueno, es curioso que hayamos llegado a una situación en la que haya que recordar que hasta que la sentencia no sea firme, te ampara la presunción de inocencia. Ya digo, una cosa es la justicia y otra cosa es nuestro deseo de escarmiento. El caso de las tarjetas Black es el caso menor de los diferentes casos en los que está involucrado Rodrigo Rato. Lo gordo es la salida a bolsa de Bankia y las preferentes. Y los que saben derecho apuntan a que la condena por las tarjetas Black, 6 años a Blesa y 4 a Rato, puede haber sido excesiva y que el Supremo puede rebajarlas. En cualquier caso, ya veremos lo que sucede cuando se recurra esta sentencia de la Audiencia Nacional, cuando el Supremo dicte la sentencia definitiva. Desde que estalló la crisis, todos somos muy sensibles, mucho más sensibles que antes a la corrupción. Y es lógico, nos hemos dado cuenta, bueno, que hay que cambiar las cosas. Que el dinero de todos, que es un dinero recaudado del esfuerzo de todos, tiene que ser administrado de forma absolutamente impoluta. La crisis nos ha hecho rechazar con más contundencia conductas inmorales y delictivas que afectan al dinero público del Estado y al dinero de las cajas de ahorro, en este caso, que en realidad eran privadas, pero privadas de aquella manera. En realidad estaban controladas por políticos, por sindicalistas y parte también del sector empresarial. Las cajas no eran absolutamente privadas, estaban en un terreno intermedio. Somos mucho más sensibles ahora que cuando estalló la crisis a esa necesaria regeneración de nuestra democracia, de la administración, de las cajas de ahorro. Pero los pendulazos son malos. No se va a conseguir la regeneración porque todos muy indignados presionemos para que la justicia lleve otro ritmo y establezca otras prácticas que no son las propias del Estado de Derecho. Que la justicia tiene que ser más rápida, eso es evidente. Pero las garantías propias del Estado de Derecho no se pueden suprimir. Por eso es llamativo que los jueces de la Audiencia Nacional, en el auto de ayer, recordaran que hasta que la sentencia no es firme, hay presunción de inocencia. Esto del pendulazo nos lleva a la segunda noticia del día, la ruptura del pacto de Ciudadanos y PP en Murcia, que sigue coleando. El lunes el presidente de la Comunidad Murciana, Pedro Antonio Sánchez, declara como imputado, es decir, como investigado, por su participación en el caso Auditorio. Este caso investiga, como saben, las supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, en la construcción y en la recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras del que Pedro Antonio Sánchez era alcalde. Bueno, ante la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya saben que el jueves Ciudadanos decidió acabar con el acuerdo de investidura que tenía con el Partido Popular. Ya los líderes de Ciudadanos en Murcia se han empezado a mover y han fijado una entrevista para el martes o el miércoles que viene entre PSOE y Ciudadanos para explorar, bueno, no sabemos si una moción de censura, para ver qué hacen, porque ya no se consideran los de Ciudadanos en Murcia vinculados al pacto que tenían con el Partido Popular. En el pacto que en su momento firmaron Ciudadanos y PP en Murcia, se establecía que en caso de ser imputado, Pedro Antonio Sánchez tendría que ser apartado del cargo, tendría que ser apartado de la presidencia. Pedro Antonio Sánchez dice, insiste, en que el pacto, él por su parte lo está cumpliendo. Pide tiempo. Pide a Ciudadanos unas horas. Las horas necesarias para lo que él llama la aclaración de una irregularidad administrativa. Que ya digo que el lunes va ante el juez.
El PP y yo cumplimos lo que firmamos y estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo, que no mientan, que no falten a la verdad, que no hagan una interpretación retorcida. Estamos cumpliendo, pero insisto, es que el cumplir para mí es coincidir con lo que ellos presentaron en el Congreso hace justo una semana. Si yo defiendo lo mismo que ellos en el Congreso hace una semana, ¿cómo me acusan de no cumplir? ¿O esto es solo estrategia de mesa de camilla?
Vamos a ver, que el pacto dice que en caso de ser imputado, pero Antonio Sánchez tiene que apartarse, está claro. Eso está claro. O sea, que si se exige la literalidad absoluta de lo que está escrito, y de lo que el propio Pedro Antonio Sánchez dijo, bueno, pues Pedro Antonio Sánchez tendría que haber dimitido. Es verdad, y este es el punto débil, ahora lo recordaba, lo oíamos al presidente de Murcia recordarlo, que el criterio que está utilizando Ciudadanos en Madrid, aquí en Madrid, en la propuesta de una ley para luchar contra la corrupción que ha hecho, es que la dimisión se produzca no en el momento de la imputación o de la investigación, que eso corresponde al, digamos, la primera fase de cualquier proceso, la fase de instrucción, la fase de investigación. Lo que está proponiendo en Madrid Ciudadanos es que el político dimita cuando se abre juicio oral, que es cuando concluye la fase de instrucción. Lo llamativo de este caso es que hace unos días, hace muy poco, la semana pasada, cuando hablabas con los líderes de Ciudadanos, te decían que, hombre, habría que esperar, que había que ver qué decisión tomaba el juez Julián Pérez Templado, que es el que está llevando a cabo la instrucción, y que si pasados unos días, pero Antonio Sánchez era desimputado, pues nada, oye, aquí no ha pasado nada y seguimos como estamos. Eso es lo que decían la semana pasada los líderes de Ciudadanos. Pero esta semana les ha entrado la prisa y el jueves rompían el pacto o daban por roto el pacto. ¿Por qué le ha entrado la prisa a Ciudadanos? ¿Por qué si hace una semana estaban dispuestos a esperar a ver qué hacía el juez, ahora ya no quieren esperar? Pues porque necesitan abrirse un espacio, porque necesitan justificarse ante sus votantes, porque han ido perdiendo relevancia, porque Ciudadanos se ha hecho un partido cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, porque desde que hace 5 meses Rajoy consiguiera la investidura con el apoyo de Ciudadanos, Ciudadanos cada vez ha sido más irrelevante, digámoslo claramente. Los acuerdos importantes los ha firmado el PP con el PSOE y los populares, con instinto político, se lanzan a recuperar el espacio centro-derecha y hacen de menos a Ciudadanos, que no tiene ni fuerza ni capacidad política para resistir ese empuje del Partido Popular. El PP no tiene intención de cumplir alguno de los puntos del pacto de investidura, por ejemplo, la limitación de mandatos. El PP argumenta que es necesaria una reforma constitucional y que no van a convocar un referéndum ahora que Podemos está desestabilizando y el independentismo está desestabilizando. A medida que pasan los días, se va haciendo más claro que la voluntad de cumplir el pacto de investidura en el PP es escasa. Rajoy, que es mucho más largo, mucho, mucho más largo, tiene mucha más capacidad política que Rivera, pues les ha ido a los de Ciudadanos, digamos que reduciendo su espacio político. Cada vez Rivera se hace más chiquitito. Y encima, Esta semana va Maillo, vicesecretario del Partido Popular, y dice lo de las lentejas.
Eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era. Eran lentejas, vaya, era lo que es. No había otra opción. Es lo que era y, por lo tanto, había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad.
Bueno, o sea, lo que vino a decir Maillo es, bueno, eran lentejas, las firmamos porque no quedaba más remedio, pero no teníamos voluntad de cumplirlo, lo que habíamos firmado. No puede haber más desamor que el que manifiestan en estas declaraciones de Maillo. El PP hace de menos a su socio de investidura. Y Rivera, que se equivocó al no entrar en el gobierno, porque esta ha sido la gran equivocación de Rivera. Rivera hubiera tenido espacio político, hubiera tenido más protagonismo, hubiera evitado esa irrelevancia en la que está ahora si hubiera entrado en el gobierno de Rajoy. Rivera, que se ve impotente ante el ninguneo, aplastado por esa apisonadora del Partido Popular, pues rompe el pacto en Murcia en un gesto sobreactuado. En el fondo es un gesto de impotencia. Rivera paga, digamos, su inocencia política, convirtiéndose en irrelevante, y dice, hombre, tenemos que recuperar el protagonismo. Ayer Rivera aseguraba que, bueno, ya veremos qué sucede si desimputan a Pedro Antonio Sánchez.
Si le desimputan, pues entonces no hay ningún problema, pero el problema es que está imputado. Es que estamos en ficciones que no existen. El presidente Murcia está imputado por 4 delitos y además le tienen otros casos abiertos como la Púnica. Así que, en ese sentido, nosotros hemos sido muy claros. Cuando te imputan, no lo hemos dicho nosotros, lo dice el presidente Murcia, me voy. Lo que pasa es que está incumpliendo su palabra.
Bueno, vamos a ver qué pasa si le desimputan, porque entonces el papelón de Ciudadanos será, bueno, un papelón que lo pondrá en evidencia. Ayer, en tono paternal, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez en Vigo, pedía tranquilidad, decía que las cosas en realidad no han hecho más que empezar. Sosiego, reclamaba Íñigo Méndez de Vigo.
Yo creo que lo que hay que hacer es esperar a esa declaración y no ponerse nerviosos. La defensa de los principios y valores no requiere prisa, requiere solidez. Por tanto, tranquilidad, vamos a esperar y vamos a hablar.
Bueno, más allá de la gesticulación política en esto de la lucha contra la corrupción, que es esencial, habrá que encontrar un punto medio entre la laxitud y las reacciones tardías, que muchas ha habido, ¿eh? Porque aquí muchas veces se ha reaccionado tarde a la corrupción. Las garantías en favor del acusado y del condenado no se pueden perder. La propuesta hecha por Ciudadanos en el Congreso, que exige la dimisión en el momento de la apertura de juicio oral, pues parece una cosa bastante equilibrada, pero lo que hay que hacer es mantener el mismo criterio en todo sitio. Bueno, y tenemos la última de Puigdemont, que está cogiendo el vicio, como muchos otros políticos secesionistas, de llamar a lo que es blanco-negro. Ayer el Consejo de Garantías Estatutarias, que es como una especie de constitucional catalán, aseguró que es contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía la partida de los presupuestos que reserva dinero para el referéndum independentista. Miren la reacción de Puigdemont.
El govern convocarà el referèndum.
El govern convocarà un referèndum, entre otras cosas porque hoy hay buenas noticias, y es que la partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada. Por lo tanto, el referéndum se hará.
Per tant, el referèndum es farà.
És de Aurora Boreal. La Comisión de Garantías Estatutarias, el Consejo de Garantías Estatutarias, le dice, mira, eso no es constitucional. Y va Puigdemont y dice, ah, muy bien, yo voy a hacer el referéndum porque me han dicho que es constitucional. Pero si te acaban de decir lo contrario. En esta España tan polarizada en lo político y en lo social, en esta España en la que parece que para ser uno mismo hay que ofender al otro, el cardenal de Madrid, el cardenal Osoro, ayer lanzó en uno de estos desayunos tan frecuentes en Madrid un provocativo mensaje. Aseguró que él quiere reconocer al otro tal y como es, que el otro tal y como es no es un estorbo, incluso si altera mis planes, incluso si me molesta en su modo de ser y en sus ideas.
Quien crea enfrentamientos, quien rompe puentes, quien difama al otro, quien pone en peligro la dignidad del otro, manifiesta un desprecio de la humanidad.
Bueno, pues apuntaba el cardenal Osoro, hace una cosa muy interesante. Esta democracia en la que para ser uno mismo hay que tocarle las narices al de enfrente, pues es una democracia que ha perdido mucha calidad. 6:20, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio les contamos más cosas. Pedro Sánchez dice que tiene el apoyo del 40% del PSOE.
Los sanchistas aseguran que cuentan detrás con 80.000 inscritos en su web, de los que 68.000 se declaran militantes. En un día han recaudado 29.000 euros para lanzar su nueva oficina.
Ferran de Villa niega que se apropiase de 430.000 euros.
El que fuera líder de Soma UGT está acusado por su propio sindicato de apropiación indebida, comparecido 14 meses después de ser citado por el juez.
La patronal pide responsabilidad a los estibadores.
Advierte de que ya se notan las pérdidas de más de 100 millones de euros en los puertos por la amenaza de huelga. Fomento fija servicios mínimos de hasta el 100%.
Nuevo gigante europeo del automóvil.
Peugeot, Citroën compra Opel a la americana General Motors y se convierte en el segundo grupo automovilístico más importante de Europa detrás de Volkswagen y el primero en España.
La conexión rusa.
Trump pide que se investiguen los vínculos del portavoz demócrata Chuck Schumer con Putin. El vicepresidente Mike Pence dice que su uso de correo personal y el de Clinton no son comparables.
La Reserva Federal apunta a una subida de tipos de interés.
La presidenta de la entidad, Janet Yellen, dice que sus planes no se basan en la política de Donald Trump, que Donald Trump pueda adoptar. Señala que el ajuste monetario será más rápido en 2017 que en los dos años anteriores.
Sillón contra las cuerdas.
Oleada de dimisiones en las filas de los republicanos franceses tras conocerse que su candidato va a ser imputado. El último en abandonar ha sido su portavoz de campaña. Fillon pide a sus fieles que se manifiesten en masa mañana en París.
Crisis entre Londres y Edimburgo.
Theresa May acusa al gobierno secesionista escocés de estar obsesionado con la independencia. La premier británica advierte de que proteger la integridad del Reino Unido es una prioridad personal para ella.
Nueva jornada de liga con el liderato en juego.
Un Eibar en racha recibe a las 4:15 en Ipurúa al Real Madrid sin Cristiano, Bale ni Morata. El nuevo líder, el Barça, juega a las 9:45 en el Camp Nou ante el Celta por primera vez después del anuncio de la marcha de Luis Enrique. Para hoy otros dos partidos, Leganés-Granada y Villarreal-Español. La Real Sociedad ya es cuarta tras ganar ayer 2-3 al Betis.
Vamos con los detalles de la previsión meteorológica.
Frío, lluvia, nieve, temperaturas que bajan entre 6 y 7 grados, nevadas con cotas que descienden hasta los 600 metros en el norte, entre los 700 y 900 en el centro de la península y fuertes vientos en el Mediterráneo y en el Cantábrico. Se libran solo de este pequeño temporal en las islas. El domingo por la tarde volverá a cambiar la situación, subirán los termómetros y las cotas de nieve en toda la península.
663-1019 es nuestro teléfono, estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3, 7, 16, 18, 25, soles 2 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy mitin de Susana Díaz, Ricardo Rodríguez.
En el PSOE andaluz el calendario se amolda al partido. El Día de Andalucía, el pasado 28 de febrero, pasa a convertirse así, por exigencias del guión, en el 4 de marzo. Es pues este sábado cuando los socialistas celebran la fiesta de la autonomía y su acto central en el Hotel Renacimiento es un mitin de Susana Díaz con toda la presión sobre sus espaldas para que dé el salto a las primarias. El mensaje de la presidenta promete trascender mucho más allá de la comunidad, sin embargo seguirá midiendo los tiempos. Su entorno recuerda que ella siempre ha sido proclive a respetar la liturgia del partido. partido. Esto es, puede esperar a la convocatoria formal de la carrera a la Secretaría General en un comité federal a celebrar a principios de abril. A tal fin, se barajan dos fechas posibles, los sábados 1 y 8. En el ínterin, los suyos siguen haciendo recuentos por las federaciones, empezando por la propia Andalucía. Esta toma de temperatura en los territorios les sirve para comprobar hasta dónde llega el magma que escapa de su control. Precisamente el equipo de Pedro Sánchez y en su nombre José Luis Ábalos hizo un llamamiento a la gestora para que juegue limpio con el censo de militantes.
Vamos a ver cuando se cierre el censo, y lo que único que hay que plantear es que todas las reclamaciones que se estén produciendo se atiendan favorablemente, es decir, se atiendan, ¿no? Y se expliquen las razones de cada caso.
De creer a los suyos, Sánchez va ganando cada vez más terreno entre las bases, como demostraría el hecho de que en su página web ya se hayan inscrito 68.000 afiliados. Para financiar su campaña, la oficina del candidato ha creado una plataforma de crowdfunding con el fin de recaudar mensualmente alrededor de 40.000 euros. La oficina, de poco más de 100 metros cuadrados, ha sido alquilada por 2.000 euros al mes en la madrileña calle Marqués de Riscal.
La senadora de Podemos por Álava, Elvira García, tenía un piso con una renta de alquiler social, es decir, pagaba menos por su piso. Pero no pagaba, a pesar de tener un buen sueldo, no pagaba por ese piso. Y me la han tenido que echar. La senadora de Podemos por Álava, a pesar de tener un buen sueldo, ya decimos, no pagaba el alquiler social. Se ha marchado de la formación, pero mantiene su escaño en el Senado, donde ha pasado al grupo mixto. Elisa López.
Podemos ha desvelado que su senadora por Álava, Elvira García, tampoco donaba al partido la parte del sueldo a la que se comprometen sus cargos públicos. El portavoz de la formación en Euskadi, Lander Martínez, pide que devuelva ese dinero y que abandone el escaño al que se aferra en el grupo mixto tras su renuncia a militar en Podemos.
Ya se le indica a la senadora que ha de donar el excedente que le corresponde del salario, pero en ese momento nos plantea una serie de problemas y su relato ha sido cambiante e inconsistente durante mucho tiempo. Le emplazamos a que deje su escaño en el grupo mixto.
Elvira García iba a ser expulsada de Podemos tras estar a punto de ser desahuciada por impago del alquiler de un piso social.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El número de desahucios, concursos de acreedores y despidos se ha reducido en 2016 a niveles de del comienzo de la crisis. Belén Miguel.
60.037 desahucios se realizaron el pasado año en nuestro país. Es un 6,5% menos que en el 2015. Y hay que tener en cuenta además que esa cifra incluye todo tipo de propiedades, como locales, oficinas y naves, además de casas. Por comunidades, Cataluña, con cerca de 14.000, lidera la clasificación. Y en el segundo y tercer puesto se encuentran Andalucía y Valencia, con unos 10.000 desahucios. El informe del Consejo General del Poder Judicial revela también un importante descenso de las ejecuciones hipotecarias. Esto es, cuando el banco inicia el proceso judicial de reclamación del préstamo por impago. Han retrocedido un 29% hasta las 48.000. Son cifras que de media vuelven a épocas anteriores a la crisis. Solo en dos comunidades, La Rioja y el País Vasco, han aumentado las ejecuciones. Y Valencia, Galicia y Navarra, donde más han bajado.
El gobierno está dispuesto a dar más tiempo para conseguir un acuerdo en la estiva de los puertos. Álvaro Cotelén.
El gobierno no descarta retrasar la convalidación en el Congreso del Real Decreto de Reforma de la Estiva prevista para este jueves. Ante la falta de apoyos y para dar más tiempo a que patronal y sindicatos acerquen posturas, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo abre esa posibilidad.
En este marco de la negociación colectiva, creemos que hay margen para un acuerdo. Y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo.
Los sindicatos, por su parte, esperan a que el Parlamento rechace definitivamente el decreto para abrir una nueva vía de diálogo con el gobierno. Así lo expresa en COPE Miguel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
Merece la pena que aprovechemos esta oportunidad para tratar de conseguir que se abra una mesa de negociación, poder llevar la modificación de ley consensuada por todas las partes.
Recordemos que Bruselas sigue pidiendo celeridad en la aprobación de esta reforma. Lo hizo el jueves por carta a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, que precisamente visita España la próxima semana. El lunes se reúne con el ministro Íñigo de la Serna y el martes comparecerá en el Congreso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la existencia de arbitrariedades en la escolarización. La admisión de alumnos se produjo al margen de los procedimientos ordinarios. Manuel Salvador, Sevilla.
La máxima instancia judicial de Andalucía ratifica en todos sus términos una sentencia anterior contra la Delegación de Educación de Sevilla, en la que se detallan no pocas irregularidades en el proceso de escolarización. Básicamente se trata de la adjudicación arbitraria de la ratio en los centros y la admisión de alumnos al margen de los procedimientos ordinarios. Muchas veces, según atestiguaron ante el juez los propios directores de los centros, una llamada de teléfono desde la delegación ordenaba admitir a determinados niños dejando fuera a otros sin mediar ningún tipo de resolución. De hecho, se llega a esta decisión del Tribunal Superior Andaluz a raíz de la denuncia de unos padres que vieron cómo en un centro concertado se decretaba una ampliación de la ratio en beneficio de unas familias, mientras que esa misma medida se negaba para sus hijos.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía y andan buscando noticias. Tenemos por delante un sábado fresquito, porque estamos todavía en invierno, porque incluso va a nevar en la zona interior, en la montaña, pero en cotas bajas. Seguiremos teniendo lluvia, así que estamos todavía en invierno. Es noticia, se lo vimos contando, que la Audiencia Nacional ha decidido no establecer prisión para los condenados en el caso de las tarjetas Black. Sigue coleando el asunto de Murcia, el pacto roto entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y con la ayuda de Ana Palacios vamos a contarles más noticias. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, le quita importancia al uso de su correo personal cuando era gobernador de Indiana.
Lo utilizaba para comunicarse con altos cargos en temas como la seguridad o el terrorismo. En su momento, Pence se mostró muy crítico con Hillary Clinton por el mismo motivo. Sin embargo, el vicepresidente estadounidense cree que ambos casos son diferentes.
No, there's no comparison whatsoever.
No hay comparación con las prácticas de Hillary Clinton de tener un servidor privado, de manejar información clasificada y de destruir los correos cuando fueron solicitados por el Congreso. Nosotros hemos cumplido con las leyes de Indiana.
Pence insiste, él ha cumplido con la ley de Indiana que no prohíbe a los cargos utilizar su correo personal, pero sí deben guardar aquellos relacionados con temas de interés para los ciudadanos.
Y los socialistas celebran hoy, unos días después de lo que establece el calendario, el Día de Andalucía.
Y previsiblemente tampoco será hoy cuando Susana Díaz anuncie su candidatura, ya que dice hablará cuando llegue el momento. Hoy dejará el protagonismo a la celebración del Día de Andalucía. Por su parte, Pedro Sánchez no para. Hoy estará en Atenas para participar en el Foro Económico de Delfos, sin dejar de lado su campaña, para la que han creado una plataforma de crowdfunding con la que pretenden recaudar más de 30.000 euros en un mes. Sin embargo, han conseguido reunir esa cantidad en tan solo un día.
Los unionistas vencen en Irlanda del Norte.
Tras un largo recuento al que han llegado muy igualados con el otro partido, Sinn Féin, ahora ambos deben llegar a un acuerdo y formar un gobierno de coalición tal y como establece el acuerdo de paz de Ulster.
Y la oposición dice que las conversaciones de paz que han tenido en Ginebra con el gobierno han sido positivas.
Positivas, aunque sin resultados claros. A pesar de no haber establecido soluciones al conflicto, la oposición cree que esta vez sí que se han discutido el futuro de Siria y de una posible transición política. Staffan de Mistura es el enviado especial de la ONU para Siria.
No siempre ha sido fácil. Ha habido reuniones difíciles y duras, pero también constructivas. Y esto ha ido creciendo a lo largo de todos los encuentros.
Luis Viñán nos habla de fútbol.
Real Madrid y Fútbol Club Barcelona vuelven a su pelea por la Liga. El primero en hacerlo el conjunto blanco a las 4:15 frente al Eibar en Ipurúa. Los madrileños viajan sin Ronaldo y sin Morata y Bale sancionados. Pese a perder el liderato este miércoles, el técnico merengue Zinedine Zidane no quiere hablar de crisis.
No, la palabra para mí, esto no existe, y además no existe en el fútbol. No es el mejor momento de la temporada, como tú decías, con los cuatro últimos partidos que hicimos. Pero bueno, son momentos que pasan en una temporada, hay mucha negatividad alrededor del equipo, del club. Siempre va a pasar eso, y lo sabemos.
Por su parte, los culés se miden a las 9:45 ante el Celta, tras una semana convulsa en la que Luis Enrique ha anunciado que dejará el cargo a final de temporada. Los blaugranas deberán esforzarse a fondo para derrotar a un rival que les ha puesto en serios aprieto en las últimas temporadas. El resto de la jornada la completan un emocionante duelo por la permanencia entre Leganés y Granada a la 1 y a las 6:30 el Villarreal Español. Ayer, en el partido que abría la 26ª jornada, la Real Sociedad se imponía a domicilio por 2-3 ante el Real Betis. En baloncesto, en la Euroliga jornada 24, el CSKA de Moscú ha vencido al Barcelona por 85-61, y en la Eurocup, victoria de Unicaja ante Bayern de Múnich y derrota de Valencia ante Kinki, ambas eliminatorias empatadas a 1.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad eclesial de la semana. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, están, como explicamos la semana pasada, en marcha las conversaciones, todavía yo creo que no son negociaciones, las conversaciones para el pacto educativo. Pero esta semana ha habido una conversación, una reunión entre los sujetos católicos que van a estar presentes en esas conversaciones, que son muchos, ¿no? Porque ahí están los profesores, están los padres, están los colegios.
Los centros, los directores de centros, sí.
Vamos, los profesores de religión, supongo que estarán,
claro,
también.
También.
¿Y qué ha salido de esa conversación?
No, vamos a ver, más
¿una
que
posición
lo
común o...?
Eso es lo que se pretende, que a la hora de esa, de ese diálogo para forjar el famoso pacto educativo, que Dios lo traiga,
sí,
haya una voz eclesial unida. Y además eso es lo que explicita se ha manifestado. Se trata de que esos diversos sujetos, que de algún modo participarán cuando se les llame e intervendrán de un modo o de otro, al final forjen una posición común. Yo creo que eso es inteligente y es razonable. Al final hay tres, cuatro cuestiones que son básicas, y en la nota que se ha hecho pública al concluir esta primera reunión, sí, ha habido un papel informativo, digamos, para decir cuáles son las preocupaciones. Primero, o sea, la Iglesia en España, a través de sus diversos sujetos, apoya, urge y reclama ese famoso pacto educativo. Siempre lo ha hecho.
Pero hay, claro, iglesia diocesana, religiosos, hay de todo,
hay
claro.
Hay de todo. Precisamente porque hay de todo, porque hay variado, porque sí, cada uno tiene lógicamente una perspectiva distinta.
Claro.
Es la de los padres, es la de los centros concertados, es la del profesor de religión,
es la de los obispos diocesanos
que se preocupan por cómo se ofrece la clase de religión también en los centros públicos. Es
claro,
decir, son perspectivas distintas, pero todas complementarias. Al final se trata de una apuesta en común, de decir, señores, ¿qué está en juego? Bueno, está en juego que este pacto educativo reconozca algunas cuestiones fundamentales, y esto durante la semana además lo han dicho varios protagonistas de la vida eclesial. Por supuesto, la libertad de los padres para elegir el centro, la capacidad de cohesión del sistema educativo, el hecho de que la propuesta educativa sea integral y por tanto no deje fuera algún aspecto, alguna dimensión de lo humano, la dimensión trascendente, la dimensión religiosa.
¿Y van a
por
seguir
ejemplo
reuniéndose con los...
Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, en función de cómo evolucione esa mesa que tú decías, esa negociación o diálogo, pues lógicamente los se tendrán que seguir reuniendo para decir, esto va por aquí, hay que insistir por allá, etcétera. Bueno, eso está en ciernes, pero bueno, es bueno saber que
es un primer paso, ¿no?
Su primer paso, sí.
Bueno, precisamente sobre educación, el cardenal Osoro, el cardenal de Madrid, que asistió ayer viernes a el foro
en Europa.
Sí, pero es un foro laico, o sea, es donde van empresarios, políticos.
Absolutamente laico.
Lo que menos van son obispos.
Laico en el buen sentido, porque sí, hombre, los obispos no es que vayan mucho, pero de vez en cuando sí van.
Sí, va, porque va todo el mundo.
Va todo el mundo, exacto.
Entonces, él habló de educación. ¿Y qué dijo el cardenal Osoro sobre
educación? Habló de muchas cosas.
Bueno,
pero sobre educación, ya que estábamos con ello, la verdad es que el cardenal lo dijo con una fórmula muy contundente. Es decir, hablando además del pacto. Claro que queremos pacto, pero ese pacto, lo principal que tiene que reconocer es que los primeros protagonistas del derecho a educar a sus hijos son los padres, no el Estado.
Bueno, eso es constitucional.
Es constitución pura, y además la invocó don Carlos Osoro. Pero también dijo una cosa muy clara. Si vamos en esa dirección, vamos hacia la dirección de la libertad. Si vamos en la dirección de que sea el Estado, uh-huh, el educador en lugar de los padres, vamos en la dirección de la dictadura. Yo no lo diría si no lo hubiera dicho tal cual.
Utilizó la palabra dictadura.
Así, sí, tal cual.
Oye, y luego también habló de Europa, de migración, sobre estas cuestiones.
Venía el cardenal Osoro de una experiencia que a él le ha impactado mucho y así lo compartió con los que estábamos en ese foro. Y es que ha tomado posesión de la iglesia romana le corresponde. Por cierto, una preciosidad.
Preciosísima. Al otro lado,
Santa María en Trastevere.
Que celebran una misa de rito bizantino, católico bizantino, estupenda.
No, ahora tiene en Santa María Trastevere tiene uno de sus centros de actividad, la comunidad de San Egidio, que es la que está organizando los famosos corredores humanitarios.
Ajá.
Que es curioso y habría que decir en cierto modo, perdónenseme la expresión coloquial, manda narices, que San Egidio haya traído
700,
más refugiados que el conjunto de los países de la Unión Europea. Se come esto?
No.
Entonces, el cardenal le había impresionado mucho, pudo saludar a algunos protagonistas de situaciones trágicas, de pateras donde de 50, pues 40 se han ahogado en el Mediterráneo. Alguno de los supervivientes, musulmán, por cierto, pues le quiso hablar con el cardenal. Venía muy impresionado y decía, ¿por qué no los gobiernos europeos, también el nuestro, establecen estos corredores humanitarios para que, de una manera regulada, segura, legal, puedan venir?
El corredor humanitario te da el visado en origen.
Exacto.
Y no tienes que ir pasando por países de forma, digamos, descontrolada,
bueno,
y sin papel
él
alguno.
Él estimulaba eso, pero de ahí sacó una consecuencia sobre qué está pasando en Europa. Y ahí el cardenal dio otro titular.
¿Qué fue?
Europa se muere. Uh-huh. Se está muriendo. ¿Y por qué se muere? Porque ha expulsado a Dios de su vida, de la vida cotidiana. Y cuando se expulsa a Dios de la vida cotidiana, de la vida social, entonces se levantan muros, porque el otro da miedo. Uh-huh. Yo creo que esta es una reflexión muy seria, muy de fondo, sobre lo que está pasando en estos momentos en el continente europeo. Y luego, una cuestión también sobre la familia. Bueno, él habló de cómo construir un verdadero humanismo, ¿no? Que genere encuentro, como le gusta decir al Papa Francisco, que genere puentes y no muros, que restablezca una cierta cordialidad social que ahora vemos tan quebrada, ¿no? Uh-huh. En España y en Europa. Y entonces ahí él habló de educación, que ya hemos mencionado, y familia. Y de una manera también muy contundente y sencilla, él dijo, bueno, es que se puede ser de izquierda o de derecha, tener esta posición política o la otra, pero la familia es un bien, diríamos, transversal. Y esa familia tiene dos pilares, dos laderas, dijo él, dos laderas, uh-huh. El padre y la madre. Dos laderas para que se constituya verdaderamente lo que es la personalidad humana. De una manera, sin entrar en polémicas reactivas con muchas cosas que tenemos sobre la mesa, el cardenal, bueno, sostuvo de una manera muy, muy, muy plástica en qué consiste realmente este bien de la familia, que tantas veces está sin ni siquiera reconocimiento ni tutela por parte de la
política. Dijo muchísimas cosas el cardenal.
Muchas cosas.
Y eso que el encuentro dura poco, ¿eh?
Al final duró un poco más que lo habitual. Ha durado como hora y 20 minutos así. Pero ha tocado muchos más temas.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en Canarias. Abrimos página internacional. Fillon pierde a sus fieles. París, Asunción Serena.
Anoche el director de campaña de François Fillon anunció que dimite. Por la mañana había hecho lo mismo el portavoz y volvieron a oírse numerosas voces reclamando la retirada del candidato de la derecha a la presidencia de la República. Por otro lado, la Unión de Demócratas e Independientes, que había suspendido en un principio su apoyo a Fillon, ayer se lo retiró de forma definitiva y pidió solemnemente a los republicanos que cambien de candidato porque, a su pesar, François Fillon se ha convertido en un peligro para la alternancia y por ello para Francia. Para una posible sustitución cada vez suena más el nombre de Alain Juppé, que perdió las primarias de la derecha y el centro frente a Fillon. Aunque en su día dijo que no sería un plan B, ahora está dispuesto a no esquivar sus responsabilidades como recambio, pero con dos condiciones: que Fillon se retire por sí mismo y que le den el apoyo unánime del partido. François Fillon sigue creyendo en sus posibilidades y pide a los suyos que resistan.
Crítica de Theresa May a los independentistas escoceses. Iván Alonso.
En su primer discurso realizado en Escocia desde que llegó al poder, la primera ministra ha dejado clara su prioridad para Reino Unido: mantener la integridad del territorio británico. Lo ha dicho ante las amenazas del gobierno escocés de celebrar un nuevo referéndum de independencia una vez que el Brexit se lleve a cabo. May ha atacado además duramente a la ministra principal escocesa, a Nicola Sturgeon, a la que ha acusado de estar obsesionada con la independencia y a la que ha advertido de que la política no es un juego. Eso sí, May eludió contestar si va a permitir o no un nuevo referéndum, aunque aseguró que mientras Escocia pretende mantener lazos con Bruselas, su gobierno quiere devolver la toma de decisiones a manos de los escoceses. A finales de marzo, como muy tarde, se espera que May active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que daría comienzo a las negociaciones oficialmente con la Unión Europea.
España es el segundo país europeo donde más cuesta tener internet. Es una información que conocimos ayer en Bruselas. José Luis Concejero.
Nuestro acceso a internet es permanente. De todas formas, cuando se publican las estadísticas, aparecen de nuevo nuestras carencias. Según el último informe de habilidades digitales, España se sitúa en el puesto 14, es decir, sacamos poco rendimiento productivo de todo lo que utilizamos la red. Fundamentalmente nos conectamos a internet para escuchar música, leer noticias y comunicarnos a través de las redes sociales. Cada vez usamos más la banca digital y compramos a través de internet. Este informe deja claro, por cierto, que somos el segundo país más caro en el acceso a banda ancha de alta velocidad en relación con nuestro poder adquisitivo. Cada vez usamos más internet, aunque mayoritariamente para cuestiones relacionadas con ocio.
Malasia deporta al detenido por la muerte de Kim Jong-nam. Eduardo Molano.
La reciente novela negra de Corea del Norte pierde a uno de sus protagonistas, al menos de cara a la luz pública. Las autoridades de Malasia han deportado al ciudadano norcoreano que mantenían en custodia por su presunta relación con la muerte de Kim Jong-nam, el hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El hasta ahora detenido, de nombre Ri Jong-chol, había sido puesto en libertad bajo custodia policial en las últimas horas debido a la insuficiencia de pruebas para presentar cargos. Finalmente, el viernes abandonaba el país. Kim Jong-nam fue asesinado el pasado 13 de febrero en el aeropuerto internacional de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, después de haber sido asaltado por dos mujeres, presuntamente con el agente químico VX, clasificado por las Naciones Unidas como un arma de destrucción masiva. Las agresoras, quienes portaban documentos de viaje de Indonesia a Vietnam, fueron posteriormente detenidas. Desde entonces, la policía ha identificado a otros 7 ciudadanos norcoreanos en su relación con el asesinato, entre ellos un alto funcionario de la embajada, así como un miembro del personal de la aerolínea norcoreana Air Koryo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:46, 5:46 en las Islas Canarias. Volvemos a nuestro país. Unos 40 niños pierden cada año a su madre como consecuencia de la violencia machista. Carmen Lavalle.
Son una realidad oculta y es difícil llegar hasta ellos. Son los menores huérfanos a consecuencia de la violencia machista, unos 40 cada año, 500 desde la aprobación de la ley. La Fundación Mujeres ha constatado que poco o nada se sabe de estos niños, de su filiación, si han podido seguir o no con sus estudios, de sus secuelas psicológicas. Para la mayoría, aseguran, las ayudas económicas son insuficientes. Por ello, pedirán este lunes en el Congreso que se equiparen a la de las víctimas del terrorismo. Su directora, Marisa Soleto, conoce de cerca su situación.
El día del entierro de mi hermana, se acercó todo el pueblo a decirnos: no os preocupéis que hay muchas ayudas y ya veréis cómo no vais a tener ningún problema para criar a estos niños. Y dice, ya está hoy. Entonces, digamos que la percepción que tenemos de que efectivamente existe un paquete suficiente de ayudas, cuando una habla directamente con las personas que supuestamente necesitan esa ayuda y ese apoyo, lo que se encuentra es una insuficiencia total.
Para contribuir a paliar sus carencias, desde hace un año funciona el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, en el que trabaja Joaquín Tagar.
Nuestra primera sorpresa fue esa, que no aparecían las solicitudes. Es decir, ha habido pocas solicitudes. ¿Por qué? Pues porque son víctimas totalmente ocultas en la sociedad.
Reclaman la elaboración de un catálogo de ayudas para evitar el laberinto administrativo con el que denuncian se encuentran los tutores de estos menores, mayoritariamente sus abuelos maternos, que sean compatibles con apoyos privados y que estén exentos de impuestos.
España es el país europeo en el que hay más adolescentes que fuman. Susana Moneo.
El 33% de las chicas y el 29% de los chicos de entre 14 y 18 años fuman. No solo es el porcentaje más elevado de la Unión Europea, nuestros adolescentes son los que antes comienzan a fumar. Cifras que los pediatras juzgan muy preocupantes. Tampoco ha mejorado el consumo de alcohol. 20.000 menores sufrieron intoxicaciones etílicas, de ellos 5.000 fueron atendidos en los servicios de urgencia, que juzgaron su estado como grave. La clave está en la familia y los profesionales en una etapa de la vida expuesta a grandes riesgos. Félix Notario, miembro de la Sociedad de Medicina Adolescente.
Y la adolescencia pues se enfrenta hoy en día a retos importantes de estilos de vida,
con problemas psiquiátricos emergentes, con problemas de alcohol, de drogas. Está amenazado por una serie de situaciones que le hacen un tanto vulnerable.
Por ello piden que los adolescentes no pasen a los médicos de familia con 14 años, como está ocurriendo. El seguimiento y la experiencia es primordial para detectar algunos problemas en esa etapa que los jóvenes no quieren reconocer.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha afirmado que es urgente alcanzar un pacto educativo en España. Amparo Latre.
Promover una cultura del encuentro, defender la familia y ofrecer a las nuevas generaciones la mejor educación fueron las principales reivindicaciones del cardenal.
Nosotros nos llamamos, hablo de los cristianos, pueblo de la vida. Y por ello ninguna circunstancia justifica ninguna actividad que elimine, enfrente o se ría del otro y no respete al otro en todo lo que es el otro.
El cardenal Carlos Osoro lamentó que Europa se esté alejando de sus raíces y señaló que el principal problema del viejo continente es que se ha desentendido de Dios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez, una iniciativa de dominicos y dominicas para observar, para estudiar, para ayudar en dos fenómenos, en el fenómeno de la trata de mujeres y en el de la migración. Xavier Gómez es uno de sus promotores. Xavier, muy buenos días. No sé si lo he contado bien.
Buenos días, lo has contado bien, sí, lo has sintetizado muy bien.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué se llama este Observatorio Samba Martínez?
Mira, se llama Samba Martínez porque cuando buscábamos un nombre para el observatorio queríamos también hacer de alguna manera un homenaje a las víctimas o a las personas que vieron vulnerados o que ven todavía vulnerados sus derechos. Y Samba Martínez es una mujer negra, migrante, africana, nacida en la República Democrática del Congo, que tenía intención de solicitar asilo cuando llegó a la península,
¿sí?
Pero nunca llegó a ser asistida. Llegó, no sabemos cómo llegó a Melilla, probablemente después de una larga y bastante doloroso tránsito por tantos países del África, como tantos otros compañeros migrantes suyos. Llegó sola y ella tenía intención de pedir asilo. Al contrario, le abren una orden de expulsión en octubre del 2011 y el 8 de noviembre es detenida y trasladada al CIE de Aluche, en Madrid, para su expulsión. Solo tenía en el bolsillo 8,55 euros, un cinturón y un teléfono móvil. Samba pasó 40 días con muchos dolores, fue llevada al médico del CIE en 10 ocasiones, se le negó el derecho a tener intérprete, que es uno de los derechos a los que asiste a cualquier persona en la ley, no tenía medios y murió por negligencia médica, ¿no? Los médicos de urgencias del hospital de 12 de octubre, sí, a la que le trasladaron ya pues muy tarde, ¿no? Y ni siquiera utilizaron una ambulancia, sino que la llevaron también en un coche de policía. En vez de una ambulancia, pues cuando llegó era demasiado tarde y tenía 34 años. Ahí hay unos médicos que se dieron cuenta de la vulneración que había sucedido, que había padecido esta mujer, y son, sí, los que pusieron un poquito también la voz de alarma en esta situación. Por eso, porque fue mujer sin libertad y sin dignidad y sin derecho a la atención sanitaria,
ajá,
pues es un poco símbolo también de
en honor a ella, ¿no?
Que recuerdan, eso es, que recuerdan estos derechos fundamentales.
Vosotros vais a ocuparos del fenómeno de la trata. Hay quien dice que en España hay 45.000 mujeres en esta situación. No sé si tenéis datos vosotros sobre esto, sobre a cuántas mujeres afecta esta lacra de la trata.
Nosotros vamos a, no sé si a ocuparnos, pero sí vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para intentar apaliar de alguna manera, muy dentro de nuestras pocas posibilidades, sí, este fenómeno, pero sí que lo queremos también visibilizar porque es uno de los fenómenos de los que se habla bastante poco,
uh-huh,
y es un desafío muy, muy grande para toda la humanidad, que además siempre está en relación también con el fenómeno de la migración, ¿no? Porque mueve muchísimos millones de dinero por todo el mundo,
sí,
y al mismo tiempo también a veces está relacionado con las mafias que contribuyen al traslado de los migrantes. Pero en nuestro caso queremos ponerle foco sobre todo en las mujeres víctimas de la trata, porque la mayor parte de estas mujeres son engañadas,
sí.
Son esclavizadas y utilizadas sobre todo para la explotación sexual. Es tan difícil este tema porque a veces también ellas tienen muchísimo miedo de poder denunciarlo por mecanismos que existen y que son conocidos por todas las personas que se ocupan de este tema, que se calcula que en España solamente sale a la luz uno de cada 20 casos de trata, ¿no? Que de trata relativo sobre todo a mujeres y a niños. Y la mayor parte de estas mujeres y estos niños víctimas de la trata, ya digo que son para explotación sexual, lamentablemente. Ya,
con lo cual, hacer una estimación, estas cifras de 45.000, simplemente sería, pues eso, una aproximación, ¿no?
Porque... Una aproximación, pero siempre es la punta del iceberg, que es un fenómeno bastante mayor.
¿Cuál es el bastante mayor? Que ¿tú crees que hay más de 45.000 personas y niños, mujeres y niños en esto?
Yo creo que sí.
¿Y cuál es la mejor manera de combatir esta plaga, Xavier?
Pues bueno, yo creo que la primero visibilizarla es una manera muy importante, ¿no? Visibilizar y tratar de apoyar. Y lo mismo que sucede con las campañas de violencia doméstica, o sí, como se dice ahora, la violencia machista, ¿no? También estas mujeres y estos niños sufren una violencia y a veces no está del todo asumida también como ni protegida, ¿no? En todo caso, porque cuando una mujer vulnerable,
¿sí?,
por el hecho de ser emigrante o no tener papeles o ser mujer, no se le toman en serio, muchas veces ellas dicen que acuden a la policía y no les toman en serio, o que las denuncias se van perdiendo por el camino, o simplemente pues que no consiguen tampoco liberarse de un proceso que tiene muchas vertientes psicológicas, que es largo, que es doloroso y que exige también pues mucha valentía por parte de ellas y de las personas que las acompañan. Pero yo creo que la sociedad necesita una sensibilización mayor a la que tenemos ahora. Hay que educar también a las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes pueden ser también pues gente que va a tener que ver con mujeres, que van a tener que contratar a migrantes, que van a tener que, bueno, que vérselas con el mundo y con la sociedad tal y como existe, ¿no?, con toda su crudeza. Por lo tanto, es muy importante
sensibilización y educación,
¿no?, leyes, hacer cumplir las leyes, implementar las que sean necesarias para dar protección a estas mujeres que están más vulnerables que ninguna, y también trabajar muchísimo la educación y, por supuesto, que la justicia funcione.
Xavier Gómez, promotor del Observatorio, uno de los promotores del Observatorio de Derechos Humanos,
exacto,
AMBA Martínez. Esperamos vuestro trabajo con interés, a ver qué nos vais contando. Enhorabuena por esa iniciativa.
Pues muchas gracias.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
La Orquesta Metropolitana y el Coro Thalía interpretarán hoy en el Auditorio Nacional la Segunda Sinfonía de Mahler. La directora Silvia Sáez dirigirá a más de 200 músicos que acometerán una de las piezas más espectaculares y difíciles del compositor neorromántico. En el Liceu de Barcelona, Plácido Domingo ofrece hoy la segunda y última de las funciones de Thais, la ópera de Massenet, que se representa en versión concierto. El Teatro de la Abadía en Madrid sube al escenario por primera vez en España una obra del dramaturgo argentino Santiago Loza, He nacido para verte sonreír, dirigida por Pablo Messier. Es la historia de una madre que se ve obligada a internar a su hijo por un trastorno mental. Un melodrama en el que se mezclan los tintes de humor que Loza esparce en el texto. Isabel Ordaz y Nacho Sánchez saldrán de gira a partir del 19 de marzo. Messier asegura que el texto es un regalo.
Un entorno muy misterioso que, como la obra, no se puede terminar de capturar. Y ese doble relato de la escenografía realmente cuenta mucho y funciona de un modo muy rico con los textos de la obra, en donde también están esos dos mundos, ¿no? El de la cotidianidad y lo que parece conocido y sencillo, y enseguida el aparecer de lo siniestro, lo misterioso, lo que no podemos terminar de conocer.
Y una propuesta más, Tordesillas viaja hoy nuevamente a 1509 para recordar la entrada de la reina Juana de Castilla en la villa vallisoletana. Una joven del municipio se transformará en la monarca y recorrerá las calles acompañada de Fernando el Católico, su padre, y custodiada por los monteros de Espinosa y también por su hija Catalina. 13 años lleva la localidad vallisoletana recreando el momento. Antonio Orozco ha anunciado un nuevo concierto de su tour Destino. Será en Barcelona el 21 de diciembre y pondrá fin a la gira que hoy le lleva a Gerona.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito, un sábado, tienen el buen gusto, la inteligencia, la sensibilidad, el arrojo de estar despiertos, de estar buscando información, de estar buscando análisis. Estamos en invierno y tenemos por delante un sábado típico de invierno, es decir, un sábado frío. Estamos en marzo, pero es que marzo es todavía invierno. En las zonas de interior va incluso a nevar, vamos a tener lluvia y temperaturas bajas. La última de Carles Puigdemont, la última del presidente de la Generalitat, es sorprendente cuando uno ya cree haber perdido toda su capacidad de asombro con el independentismo, se vuelve a sorprender. Ayer el Consejo de Garantías Estatutarias, que es un organismo catalán parecido al Tribunal Constitucional, es decir, un último garante del cumplimiento de la ley, dijo que la partida de los presupuestos que está reservada para el referéndum no es constitucional, no es conforme al estatuto. Lo llamativo fue el modo en el que reaccionó Puigdemont. Puigdemont convirtió lo blanco en negro y aseguró que el Consejo de Garantías Estatutarias le ha dado el visto bueno para el referéndum. En realidad, esta obsesión por convocar el referéndum es obsesión para que haya elecciones. El referéndum se va a convocar, el referéndum no se va a celebrar y va a haber elecciones. Yolanda Bernal.
Buenos días. El Consejo de Garantías Estatutarias ve inconstitucional la partida prevista para el referéndum en los presupuestos, una partida de cerca de 6 millones de euros. El gobierno catalán hace caso omiso. El presidente Carles Puigdemont insiste en su hoja de ruta, garantiza que habrá referéndum porque la partida prevista, dice, está perfectamente avalada.
El gobierno convocará el referéndum.
El gobierno convocará un referéndum, entre otras cosas porque hoy hay buenas noticias, y es que la partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada. Por lo tanto, el referéndum se hará.
Por tanto, el referéndum es fará.
El PSC da por acabada la legislatura. El PP dice que el malo de la película ya no es el TC y Ciutadans afirma que el gobierno catalán va por libre. El vicepresidente Oriol Junqueras apunta que estudiará el dictamen del Consejo de Garantías, aunque no concreta si los presupuestos se van a modificar.
Ya digo que no para uno de pasmarse, porque es que Puigdemont lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a este pronunciamiento del Consejo de Garantías Estatutarias y decir que dice exactamente lo contrario. Es noticia también la decisión que ha tomado la Audiencia Nacional con Blesa Rato, con los condenados en el caso de las tarjetas Black. La Audiencia Nacional, que en este caso tiene como juez ponente a Teresa Palacios, ha decidido no aplicar medidas cautelares, no poner fianza, no poner prisión preventiva para los condenados, entre los que ya saben está Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Ingresarán en prisión si procede cuando la sentencia sea firme. Bueno, volvemos a tener ahora la polémica que hemos tenido en otros casos judiciales, que es que llevamos un invierno de muchos casos judiciales, muchos casos de personalidades, bueno, que deberían de haber sido ejemplares, digámoslo claramente. Se reabre la polémica, la justicia no es igual para todos, a estos no los meten en la cárcel porque como son del PP o eran amigos de Aznar, o estos argumentos que estamos oyendo en los últimos días, ya se trate de Urdangarín, ya se trate de Rato. Vamos a ver, el Estado de Derecho tiene tasados los supuestos para la prisión preventiva. La prisión preventiva, antes de que la sentencia se firme, es una medida extraordinaria que se puede establecer en, ya digo, casos muy tasados. Cuando hay posibilidad de que el que
va a ser condenado en firme, se puede fugar, cuando puede haber destrucción de pruebas, cuando puede haber daño para las víctimas. No se dan esos supuestos. A todos nos pone de los nervios la construcción, la corrupción. La corrupción en la construcción y la corrupción en todo sitio. Nos pone negros. Nos enfada, nos indigna. Queremos justicia. Y es lógico que queramos justicia. El abuso en beneficio personal de los fondos de una caja de ahorros, como era Caja Madrid, como era Bankia, con unas tarjetitas black, con un dinero que es que luego hubo que rescatar la caja. La caja se ha rescatado, Caja Madrid se ha rescatado con el dinero de todos los españoles. Y a todos nos indigna esta forma que tuvieron de gastar el dinero los condenados en el caso de las tarjetas black. Nos enfada y nos enfada mucho. Pero, claro, la justicia no funciona al ritmo de nuestros enfados. La justicia no funciona siguiendo nuestros deseos de escarmiento. Afortunadamente. Afortunadamente, el Estado de Derecho es otra cosa. Es muy llamativo, son muy llamativas algunas afirmaciones que hacen los autos que se dieron a conocer ayer. En esos autos, los jueces del caso se ven obligados a recordar, estoy leyendo literalmente, que en el proceso penal el principio de presunción de inocencia se mantiene hasta que el fallo condenatorio no es firme. Esto lo tienen que recordar ayer los jueces. Y se añade en ese auto que el señor Rato, como no podía ser de otra manera, está amparado por la presunción de inocencia. Lo que no está de más recordar. Recuerdan los jueces que hasta que la sentencia no es firme, a cualquier condenado, sea Rato o sea Perico el de los Palotes, le ampara la presunción de inocencia. Esto lo dicen unos jueces que no han sido precisamente suaves en sus condenas. Patricia Rossetti.
El Supremo tiene la última palabra. No hay méritos para imponer las medidas cautelares solicitadas, dice el tribunal que condenó a Blesa y a Rato. El comportamiento intachable y cabal de los dos durante todo el proceso hace innecesario que se adopten las peticiones. Los magistrados asumen los argumentos de las defensas. No existe riesgo de destrucción de pruebas, ni de reiteración delictiva, ni de fuga. Han comparecido siempre que han sido llamados y se refieren también al arraigo. Blesa ha vivido siempre en España. Está casado, tiene nietos y ronda los 70 años y tiene sus bienes embargados. Y Rato, que tiene el pasaporte retirado, ha cumplido con sus obligaciones de comparecencia. Solo ha cambiado el fallo condenatorio, pero por sí solo no da lugar a cambiar la situación personal. No está de más recordar, dice la sala, que les ampara la presunción de inocencia. Se mantiene incólume hasta la firmeza del fallo.
El caso de las tarjetas black es el caso menos relevante, digo menos relevante, por lo que puede suponer de condena, de los que le afectan a Rato. El caso gordo es la salida a bolsa de Bankia. Los que saben derecho apuntan a que la condena por las tarjetas black, 6 años a Blesa y 4 a Rajoy no a Rato, esas condenas pueden haber sido excesivas y que el Supremo puede rebajarlas. Claro, si esta es la circunstancia, hay que recordar la presunción de inocencia, como hacen los jueces. Desde que estalló la crisis, todos somos mucho más sensibles a la corrupción. La crisis nos ha hecho indignarnos y rechazar conductas inmorales y delictivas que afectan al dinero público o al dinero de una caja de ahorros, que no es exactamente una entidad pública, no eran exactamente entidades públicas, pero vamos, eran entidades controladas por partidos políticos y sindicatos fundamentalmente. Y es evidente que nuestra democracia sigue necesitando regeneración. Y es lógico y está muy bien que pidamos y que reclamemos corrupción cero. Porque el dinero público es dinero de todos. Y ojito con gastarlo mal. Y ojito con quien mete la mano. Pero claro, los pendulazos son malos. En nombre de la lucha contra la corrupción, no podemos reclamar la supresión de las garantías del Estado de Derecho, que son fundamentales. Y esto nos lleva a la segunda noticia de hoy, porque sigue coleando la ruptura del pacto PP y Ciudadanos en Murcia. El lunes próximo, el presidente de la Comunidad Murciana, Pedro Antonio Sánchez, declara como imputado, es decir, como investigado, por su participación en el caso Auditorio, que investiga supuestas irregularidades por la adjudicación, las adjudicaciones, la construcción, la recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando él era alcalde. Ya saben que el jueves Ciudadanos dio por roto el pacto de investidura que tiene con el PP en Murcia. Ya ayer Ciudadanos empezó en Murcia a moverse, fijó una entrevista para el martes, para el miércoles con el PSOE. En su momento, ese pacto firmado decía que si Pedro Antonio Sánchez era imputado, tendría que apartarse. En eso lleva razón los líderes de Ciudadanos en Murcia. Lo que hace más débil su razonamiento es que Ciudadanos en Madrid, donde ha presentado un proyecto de ley contra la corrupción, un proyecto de ley interesante, ha establecido otro criterio. Ha establecido el criterio de que los políticos tienen que dimitir cuando se abre juicio oral contra ellos. Es decir, la imputación corresponde a la primera fase del proceso, la fase de instrucción, que es la fase de investigación. Cuando se acaba la instrucción, se decide si se abre juicio oral o no. Bueno, pues el criterio defendido en Madrid es la apertura de juicio oral. Claro, lo que debilita la posición de Ciudadanos es que mantenga un criterio en Madrid y que mantenga un criterio diferente en Murcia. ¿Por qué Ciudadanos mantiene este criterio? ¿Por qué Ciudadanos mantiene dos criterios diferentes? Probablemente eso tiene mucho que ver con la situación política en la que está Ciudadanos. Digo que el criterio diferente de Ciudadanos le hace débil, porque es difícil razonar: oiga, mire usted, yo en Murcia quiero una cosa y en Murcia quiero otra. Pero aquí en el fondo lo que sucede es que Ciudadanos se siente ninguneado. El problema es que Ciudadanos ve que su espacio político se ha reducido. La semana pasada, cuando uno hablaba con los líderes de Ciudadanos, te contaban: nosotros vamos a esperar. Mira, vamos a esperar porque si Pedro Antonio Sánchez va a declarar ante el juez Julián Pérez Templado, y el juez le desimputa, pues nada, oye, nosotros ya le quitamos a este asunto hierro y seguimos para adelante. En contra de lo que decían hace una semana los líderes de Ciudadanos, esta semana han roto el pacto. ¿Por qué les ha entrado la prisa? Porque necesitan abrir espacio, justificarse ante sus votantes. Desde que hace 5 meses Rajoy consiguiera la investidura con el apoyo de Ciudadanos, Ciudadanos se ha ido haciendo cada vez más pequeñito, más insignificante. Los acuerdos importantes los ha firmado el PP con el PSOE. Los populares quieren recuperar todo el espacio de centro-derecha y esos acuerdos con el PSOE se lo permiten porque quitan del foco, le quitan peso a Ciudadanos. Se ha visto en los últimos días. El PP no tiene intención de cumplir uno de los puntos, por ejemplo, del pacto de investidura sobre la limitación de mandatos. Es un punto fundamental. El PP ahora argumenta que en realidad No se pueden limitar los mandatos porque hay que hacer una reforma constitucional. La reforma constitucional exige un referéndum. No nos vamos a meter en un referéndum ahora con el lío que tenemos de Podemos, que está contra la Constitución, y el lío que tenemos de los independentistas, que están contra la Constitución. Claro, Rajoy, que tiene una gran capacidad política, que maneja muy bien los tiempos, que tiene la piel de rinoceronte, como dice Merkel, pues está utilizando todos estos elementos para ir haciendo cada vez más chiquitito a Ciudadanos. Y Ciudadanos se siente ninguneado, Ciudadanos se siente malquerido. El colmo para Ciudadanos en los últimos días han sido las declaraciones esta semana del vicesecretario Maillo. Esas declaraciones en las que aseguró que firmó el pacto de investidura porque eran lentejas, pero que vamos, que no les gustaba, y vino a decir que, bueno, que tampoco es que tuviera mucha intención de cumplirlo.
Era unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era, eran lentejas, vaya, era lo que es, no había otra opción, es lo que era y por lo tanto había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad.
Claro, este corte que acabamos de oír, este es el sonido del desamor. Lentejas, oye, yo es que no es que te estime, es que qué remedio. Claro, esto es lo que seguramente ha provocado un cambio en los planes de Ciudadanos. Ya digo que hace 10 días, decían que había que esperar. Bueno, y entre tanto Rivera intenta justificar el doble criterio, el que mantiene en Murcia y el que mantiene en Madrid. Álvaro Echeverría.
El líder de Ciudadanos no entiende por qué el PP se ha enrocado en el caso del presidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez, y se pregunta si es que conoce información sensible y por eso le protegen. Pese a que el pacto está oficialmente roto, Rivera insiste en darle otra oportunidad al PP.
No, el pacto lo ha roto el PP por incumplir el punto número uno del pacto, que dice que si te imputan te tienes que marchar. Pero en todo caso, si el Partido Popular propone un candidato alternativo limpio de corrupción, fíjate, ya no le digo quién tiene que ser, que proponga un candidato limpio de corrupción, el pacto se mantiene. Lo que pasa es que el PP nos ha dicho en la cara que antepone la protección al señor Sánchez a que gobierne el PP.
En el caso de que no lo hagan, desde Ciudadanos ya han avisado que tienen otras alternativas. Por ejemplo, una moción de censura con el Partido Socialista, con quienes, por cierto, se reúnen la próxima semana.
Bueno, imagínense que Pedro Antonio Sánchez va a declarar. Él está convencido que va a ser desimputado, que no va a pesar sobre él la investigación, que no va a seguir siendo investigado. Imagínense que es así. Vaya papelón que ha hecho Ciudadanos, ¿no? Ayer, en tono paternal, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, le quitó hierro a estas diferencias y luego, después de lo que dijo delante de los micrófonos y las cámaras, en alguna conversación con periodistas, dijo, bueno, esto se soluciona si Ciudadanos entra dentro del gobierno. La verdad es que Rivera cometió el grave error de no entrar en el gobierno. Rivera es un político inexperto. Cometió el error de no entrar en el gobierno y ahora sufre el efecto del ninguneo. Hay que tener mucha capacidad política para ser un grupo parlamentario con pocos apoyos y preservar tu espacio cuando además tu espacio se parece a un sector del Partido Popular. Y eso es lo que no está consiguiendo Rivera. Ya digo que ayer el gobierno le quitaba hierro a este asunto y fuera de foco, fuera de micrófono, hablaba de la conveniencia de que Rivera entrase, no, Ciudadanos, quien fuese de Ciudadanos entrase en el gobierno. Alberto Escalante.
El gobierno pide a Ciudadanos que no se ponga nervioso, que la legislatura acaba de empezar y todavía queda mucho tiempo para cumplir los compromisos de investidura.
En España no hay duda que nosotros somos un partido serio y responsable. Dicho esto, llevamos 4 meses de gobierno.
El portavoz del Ejecutivo, Méndez de Vigo, califica de sólida y fluida la relación con Ciudadanos pese a las fricciones de estos días.
Que las relaciones tienen altos y bajos y eso es algo normal. Nosotros no dudamos de la solidez y de la lealtad de Ciudadanos.
Y por eso les pide que antes de promover una moción de censura en Murcia, esperen a la declaración judicial de Pedro Antonio Sánchez el lunes.
Esperar a esa declaración y no ponerse nerviosos. Tranquilidad, vamos a esperar y vamos a hablar.
Según Íñigo Méndez de Vigo, sería extraño que pactaran con Podemos y el PSOE para quitar al PP la presidencia regional, un acuerdo que dice no sería lo más conveniente para los murcianos.
Bueno, ya han visto que Méndez de Vigo utiliza un tono incluso paternal, ¿no? No hay que ponerse nervioso, la legislatura es muy larga. Claro, este tono probablemente es el que molesta a Ciudadanos. En cualquier caso, en esta lucha contra la corrupción, siempre necesaria, especialmente necesaria, cuando tantos españoles siguen pasándolo tan mal, necesita un punto medio entre la laxitud y esas reacciones tardías, que ha habido mucho retraso en la lucha contra la corrupción, y las reacciones desproporcionadas. Bueno, no te puedes cargar las garantías en favor del acusado y del condenado. La propuesta hecha por Ciudadanos en el Congreso es una propuesta razonable. Cuando llegue el momento de apertura de juicio oral, pues entonces me quede mita. En esta España que tenemos tan polarizada, en lo político y en lo social, en casi todo, ayer el cardenal de Madrid, cardenal arzobispo de Madrid, Osoro, hizo unas interesantes declaraciones en uno de los desayunos más reputados que se celebran en Madrid. Ya saben ustedes que en Madrid, bueno, pues te pueden invitar a cenar, te pueden invitar a desayunar, hay de todo. Pues ahora se ha hecho costumbre desde hace algunos años los desayunos, que son foros en los que mientras te tomas el croissant, pues un ponente habla. En uno de esos desayunos, ayer, el cardenal Osoro hizo una defensa de algo muy importante en la vida democrática, el valor del otro. Aseguró que hay que reconocer al otro, pero al otro tal y como es, incluso si altera mis planes, incluso si me molesta, si no es del todo como yo me esperaba.
Quien crea enfrentamientos, quien rompe puentes, quien difama al otro, quien pone en peligro la dignidad del otro, manifiesta un desprecio de la humanidad.
Bueno, pues, ¿qué importante es este reclamo que ha hecho el cardenal Osoro? Porque esta democracia conflictiva en la que vivimos, parece que para afirmarte a ti mismo le tienes que tocar las narices al otro. Si yo quiero explicar quién soy, si yo quiero afirmar mi identidad, parece que es necesario ofender, hacer daño al otro. Interesante reflexión del cardenal Osoro. 7 y 22, les contamos más noticias con la 6 y 22 en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Trump contraataca.
Tras la renuncia del fiscal general del Estado, el presidente de Estados Unidos pide investigar los vínculos del líder de los demócratas en el Senado con Rusia.
Los unionistas vencen en las elecciones en Irlanda del Norte.
Ahora están obligados a entenderse con el Sinn Féin para formar un gobierno de coalición en pocas semanas en cumplimiento del acuerdo de paz de Ulster.
Fillón se queda solo.
El candidato conservador, citado a declarar ante la justicia francesa por los empleos ficticios de su mujer, continúa perdiendo apoyos. Más de 100 colaboradores han desertado en plena campaña. El último, su portavoz.
Peugeot Citroën compra Opel.
La compañía resultante será el noveno fabricante de automóviles del mundo, el segundo en Europa y primero en España.
Janet Yellen subirá los tipos de interés a Trump.
La presidenta de la Reserva Federal apunta que podrían subir los tipos en la reunión de marzo y que habrá más subidas importantes durante este 2017.
España es el segundo país con la banda ancha más cara del mundo.
Solo nos supera Croacia, mientras que los precios más baratos son en Suecia, Alemania y Finlandia.
Bajan los desahucios.
Cayeron un 6% el año pasado hasta los 63.000. Bajaron los relacionados con los alquileres, pero el mayor descenso fue para los impagos de las hipotecas.
Pedro Sánchez se lanza al crowdfunding, que es lo mismo que decir financiación popular.
Recauda en un día 29.000 euros para poner en marcha su nueva oficina electoral. Los 68.000 afiliados del PSOE ya inscritos en su web superarían los votos que logró en 2014.
Una pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
42.717. Serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer en Wall Street la bolsa cerró prácticamente plana. Aquí en España subió un 0,85 y revalidó los nuevos máximos de finales de 2015. Fernando Mañueco.
La bolsa ha alcanzado en estos últimos días sus niveles más altos desde finales de 2015. El índice IBEX 35 roza ya los 9.800 puntos. Ha ganado más de un 4% en esta última semana. Ha destacado Telefónica, que se codea ya con los 10 euros por acción. Alzas importantes también para el Banco Sabadell, que ha vendido su filial en Estados Unidos con importantes plusvalías. La bolsa de Nueva York se ha movido por su parte en máximos históricos, alentada por el fuerte plan en infraestructuras que prepara el presidente Trump. El índice Dow Jones de valores industriales ha llegado a superar los 21.100 puntos. Los inversores esperan ahora una pronta subida de tipos de interés en Estados Unidos. La próxima reunión de la Reserva Federal se realizará a mediados de este mes. En general, las referencias han sido buenas para los mercados. Se han publicado en España buenas cifras de paro y de PIB. Además, la tasa de desempleo de la zona euro se mantiene en el 9,6% y la inflación se sitúa en el 2%. Alcanza, por tanto, el objetivo del Banco Central Europeo, lo que abre la puerta a que el BCE empiece a pensar ya en reducir sus medidas de estímulo económico. En los demás mercados, la prima de riesgo ha bajado de los 140 puntos. El Tesoro ha colocado esta semana bonos y obligaciones a 5 y 10 años, en ambos casos con rentabilidades inferiores a la subasta anterior. El rendimiento del bono a 5 años se ha situado por debajo del 0,5%. Las obligaciones a 10 rinden un 1,68%.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas 902 100 140.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Fluvii, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Mira, un templo griego. Pero espera, a ver, ¿griego o romano? Sí, sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo. Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pide ahora una demostración gratuita.
¿Has visto, amor? Securitas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad, el buen gusto de no esperar a que alguien les cuente cómo ha amanecido hoy. Hay gente que nos escucha y que además tiene el buen criterio de querer ser protagonistas de la amanecida de este sábado. Este sábado en el que, bueno, vamos a tener temperaturas frescas, claro. Tuvimos el fin de semana un anticipo, el fin de semana pasado, un anticipo de la primavera. Pero claro, marzo es marzo, es un señor mes. Es un mes en el que todavía estamos en invierno. El invierno se despide como invierno, con temperaturas frescas, con lluvia, incluso con nieve. Con nieve en las zonas de interior. O sea que toca abrigarse y toca aprovechar quizá la jornada para leer. No les vamos a decir que lean ustedes los autos que han decidido que Blesa y Rato queden fuera de la cárcel. Ya los leemos nosotros por ustedes. Es una de las noticias que marca el momento. El Tribunal de la Audiencia Nacional que lleva el caso ha decidido dejarlos en libertad. Y son interesantes esos autos porque recuerdan que hay presunción de inocencia hasta que la sentencia es firme. Interesante reflexión de los jueces, porque en nuestro deseo de que se haga justicia, en nuestra indignación ante la corrupción, a veces, pensamos que es que todo el mundo tiene que ir inmediatamente a la cárcel. Ya irán cuando sea pertinente. Pero afortunadamente tenemos un Estado de Derecho con sus garantías. Es también noticia cómo sigue coleando una historia de desamor, porque no es otra cosa. El desamor entre el PP y Ciudadanos en Murcia. 663-1009, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. WhatsApp de texto, WhatsApp de voz, WhatsApp de imagen, lo que les parezca bien. Con la ayuda de Ana Castellano les vamos a contar otras noticias. Mike Pence resta importancia al uso de su correo personal.
El vicepresidente estadounidense dice que su caso no es comparable con el de Hillary Clinton. Escuchamos a Mike Pence.
No, there's no comparison whatsoever.
No hay comparación con las prácticas de Hillary Clinton de tener un servidor privado, de manejar información clasificada y de destruir los correos cuando fueron solicitados por el Congreso. Nosotros hemos cumplido con las leyes de Indiana.
Pence utilizó su correo privado para tratar temas de Estado cuando era gobernador de Indiana. La ley de este Estado no prohíbe a los cargos públicos usar un correo privado, pero sí establece que aquellos en los que se traten temas de Estado deben ser retenidos.
Los unionistas vencen en Irlanda del Norte.
Tras un ajustado recuento en el que se han adjudicado 28 de los 90 escaños frente al partido Sinn Féin, contrario al Brexit, que ha obtenido un resultado histórico. Ahora ambos partidos deben llegar a un acuerdo y formar un gobierno de coalición. Si no, sería el gobierno británico el encargado de dirigir Irlanda del Norte.
Los socialistas celebran hoy su tradicional acto por el Día de Andalucía.
Y parece que tampoco será hoy cuando Susana Díaz anuncie su candidatura. Dice que es momento de celebrar lo que la comunidad andaluza consiguió el 28 de febrero y no de hablar de ella. Mientras tanto, Pedro Sánchez estará hoy en Atenas, donde participa en el Foro Económico de Delfos. Una candidatura, la de Sánchez, que va viento en popa gracias a una campaña de crowdfunding con la que han recaudado cerca de 30.000 euros en un día.
¿Quién está aprovechando mejor la oportunidad? Susana Díaz, que nada, ya saben, no salta, no arranca. Piensa que lo mejor es esperar hasta el final, porque así Pedro Sánchez llegará desfondado. ¿Acierta ella o acierta Pedro Sánchez, que lleva una eternidad, digámoslo claramente, en campaña? Pedro Sánchez es él solo, él mismo una campaña. ¿Quién acierta? Vámonos al cine.
Ha
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Jerónimo José Martín tiene una tesis, claro, no es la tesis de cualquiera, es la tesis de un reputado crítico, sobre, si no la causa, sí lo que hay detrás de la equivocación en la gala de los Oscar cuando, bueno, se anunció, ya lo saben ustedes, La La Land como mejor película, que luego fue Moonlight, que luego la culpa la tenían los de Pete Marwick porque confundieron el sobre. Explícanos, Jerónimo, ¿por qué tú ya tienes una explicación a lo sucedido?
Bueno, sí, de hecho, es culpa mía no haberlo dicho en mi quiniela, porque realmente es el tercer año que pasa esto. O sea, que la película
favorita... No es el tercer año que se equivocan.
No, pero es el tercer año en los el que hay sorpresa. Esto es, o sea, que hay sorpresa final. Ajá. Y la película favorita se lleva un montón de Oscars, pero no se lleva el de mejor película. Pasó con Gravity, pasó el año pasado con El Renacido y ya pasó este año con La La Land.
¿Y eso por qué?
Y la pauta es la siguiente, son sí. dos elementos. No puedes ganar mejor película si no has ganado mejor guión, ya sea adaptado o original. Ni Gravity, ni El Renacido, ni La La Land ganaron el guión, ni original ni adaptado. Con lo cual no podían ganar mejor película. Lo cual es coherente en cierto modo desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, porque el guión es muy importante.
Claro.
Pero el segundo tema, que es lo sí. más interesante también de cara al análisis de la gente que está votando en la academia, ¿no?
Ajá.
Y es que siempre acaba ganando la mejor película en los últimos 3 años, la película que tiene más componente ideológico.
¿Y en el caso de Moonlight?
Para bien o para mal. En el caso de Moonlight, pues es afroamericanos, el protagonista tiene tendencias homosexuales, es una buena película dramática, pero digamos que o es un poco comprometida la película,
yeah.
con lo cual tiendes al drama, por eso ganaron 12 años de esclavitud, por eso sí. ganó el año pasado Spotlight y este año Moonlight. La tercera cosa sería que conviene tener Light en el título para ganar el Oscar a lo mejor.
Pero eso para la academia, o sea que... no se inclina, digamos, hacia películas de compromiso, por ejemplo.
Esto es. Y llega un momento en el que cuando vota mejor película,
sí.
por ejemplo, estoy seguro que muchos afroamericanos han votado a Moonlight, miembros de la
claro.
academia, pero tenían otras para votar, Fences, Figuras Ocultas. Ahí hacen, digamos, como una cosa lógica por otro lado. Dice, a ver, ¿cuál es la que tiene más opciones de ganar? Moonlight, por Moonlight.
Ya.
Y votan
bueno,
masivamente.
Pero si me pasa en una votación,
sí, no,
te concentras,
o sea, no
en el candidato
no estoy hablando, digamos, de... ¿Eso qué significa? Que probablemente se ha rejuvenecido la edad de los que votan en la academia.
Y que no solo vale dar espectáculo.
Esto es, y que no solo... Y no se dejan llevar por lo obvio. O sea, es probable que sean votaciones muy justas.
Vamos a la cartelera, que se nos acaba el tiempo ya. ¿Qué recomiendas para esta semana?
Logan, sin duda.
Logan, ¿qué has hecho?
El mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido. ¿Quién es?
Es como tú. Necesita nuestra ayuda. Aún estás a tiempo.
Bueno, una de ciencia ficción como
sí,
recomendación.
Sí, pero con canción de Johnny Cash. O sea, ah, está
bueno,
dicho
claro,
todo.
Ya, si está Johnny Cash.
Está dicho todo.
Ya, cualquier o sea, película es, aguanta todo con Johnny
es
Cash.
Es una ciencia ficción decadente, más road movie y western crepuscular que ciencia ficción convencional.
O sea, Cormac McCarthy.
Se ve a venir porque, claro, el director es James Mangold. Y claro, tiene a Hugh Jackman, que Hugh Jackman cuando se parece bastante a Clint Eastwood. Y entonces han cogido como modelo las películas de Clint Eastwood de los años 70 con niño, y entonces es una película hiperviolenta, hipersentimental, imaginando la decrepitud de dos de los grandes X-Men de la Marvel, de los grandes mutantes. Uno es Lobezno, es la tercera película protagonizada por Lobezno, y el otro es Charles Xavier, que ya es nonagenario aquí. Este Hugh Jackman están ahí perdidos, han desaparecido todos los X-Men.
Yeah.
Y entonces aquí entra una niña que de pronto irrumpe y se dan cuenta de que hay todo un contubernio de nuevos mutantes y de nuevos perseguidores.
Bueno, pero
de
para los que no soportamos a los X-Men, ¿podemos ir a verla?
Yo creo que sí, porque tiene un puntito, ¿me entiendes? Insisto, de road movie western,
ya.
con esa añoranza del hogar, el viaje del héroe,
y algo que no
cómic
sea
dentro del cómic, que
dame
te puede
una
gustar,
alternativa.
Pues mira, la alternativa que tienes, que a ti que te gusta el buen cine, es la película que ha ganado el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, es iraní, y se titula
bueno,
El viajante.
Hay muy buen cine iraní últimamente.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
No dijiste nada.
Te estás vengando.
Sé lo que hago.
Interesantísimo Asghar Farhadi, que ya fue Viste que fue uno de los momentos, digamos, polémicos de la gala, porque él no fue a recoger el premio, aunque tenía una autorización especial. Porque él dijo, no, si mis ciudadanos iraníes tienen prohibida la entrada, yo aunque tenga una autorización especial no iré a los Oscars. Lo hizo muy bien y el discurso de la que lo recogió fue estupendo. Es un director sensacional. Ya ganó el Oscar con Nader y Simir, Una separación, que era una película impresionante. Y aquí imagina a otra joven pareja en el Teherán actual. Son actores, están representando en el teatro La muerte de un viajante, de Arthur Miller, con todos los problemas que eso le supone de censura, de aprobación,
o sea,
y tal.
Que es el teatro dentro del cine.
Sí, y luego ellos viven en un piso, son clase media, pero claro, ya se ve que en Teherán hay que cuidar los pisos un poco más porque se está hundiendo. Entonces se van al piso de un compañero de trabajo y allí ella sufre un momento traumático que va a cambiar radicalmente la vida de la joven pareja. Entra ya todo el tema del amor, del perdón, de...
Es minoritaria, sí, en cualquier caso.
Es minoritaria, pero muy buena película, con unas interpretaciones magníficas, con ese tono de neorrealismo que tienen las películas iraníes.
Estoy teniendo un gap mental, un vacío mental. ¿Cómo se llamaba la película rodada en un taxi?
Se llamaba Taxi Teherán.
Excelente película.
Magnífica, magnífica. Jafar Panahi está como se dice, encarcelado en su propia casa, ¿no? Con arresto domiciliario, sí, sí. Y él rueda como puede y saca las películas de extranjeros.
El viajante, ¿no? Recomendación, digamos, para Cineclub.
Y luego, en esta misma línea neorrealista, pero ya en Europa, pues los dos grandes directores neorrealistas actuales, los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, que dirigen una nueva película muy interesante, sobre todo por su protagonista, se titula La chica desconocida.
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río, donde las obras.
¿De la causa de la muerte se sabe algo más?
No es cosa suya, doctora. Nosotros investigamos, no usted.
No me cabe en la cabeza que la entierren sin saber su nombre.
Hombre, no llega al nivel de las grandes películas de los Dardenne, sobre todo la última, Dos días, una noche, que era magistral. Aquí es la historia de una chica joven magnífica, la actriz Adèle Haenel, no la habíamos visto nunca, que es una joven médico generalista en un dispensario de estos público, súper dedicada, que le han hecho una oferta para irse a la sanidad privada, y que un día, una hora después de que han cerrado el dispensario, están haciendo ahí cosas, llaman a su puerta y ella dice, mira, no, llevamos una hora, no abre, y resulta que al día siguiente aparece muerta una prostituta cerca de ahí. Y ella intuye que es la mujer
la que
había
llamado.
Y entonces se obsesiona con buscar pistas. Es sorprendente porque los Dardenne, que suelen hacer un cine social, aquí lo hacen, aquí se ponen un poquito en plan thriller policíaco con ella, y la verdad es que funciona muy bien porque
es un género muy particular, el cine francés.
Sí, son belgas ellos, pero tienen ese tono, son muy personales. A mí la verdad es que me gustan bastante porque
la chica desconocida
derrochan veracidad, y entonces el personaje suyo, por ejemplo, todo el tema del sentido, por ejemplo, del bien común, que es tan difícil de encontrar ahora, pues eso el personaje su responsabilidad como adelante, médico.
Logan para
el gran público.
Pasar un buen rato.
Sí, violenta, es violenta, no es para todos los
el
estómagos.
El viajante para los
gourmet.
Finos. Sí,
gourmet. La chica desconocida también.
Para los sociales.
Y luego, hay dos películas para el público general, fallidas las dos, pero que en fin tienen su punto.
No recomiendes película fallida.
No, pero no están bien, porque una es El señor Henry comparte piso. Que esta es una película francesa de Iván Zelberac, que yo no lo conozco, que es el típico tío osco de estos que vive solo y que su hijo le dice, mira, tienes que alquilar una habitación porque si no, no llegas a fin de mes. Y entonces llega una chica joven que ya lo desarbola todo. Es una pena porque es divertida la película, pero el tío está obsesionado con romper el matrimonio de su hijo, que él está casado su hijo con una católica, que claro, bastante caricaturesco el personaje, es una lástima, ¿no? Son de estas caricaturas gruesas, con lo cual se aleja de las grandes comedias francesas recientes, mucho más sutiles. Y luego la propuesta española, que es muy buena, sobre todo por la banda sonora de Fernando Velázquez y por la interpretación de Marta Etura, se titula El guardián invisible. Que aquí tienes a Fernando Velázquez, esto lo acaban de enviar prácticamente. Porque
pero la película, lo que es muy buena es la banda sonora.
Es la banda sonora, la fotografía, sí. Es la adaptación de una novela de Dolores Redondo, que ha hecho una trilogía de películas policíacas ambientadas en el Valle del Bazán, ahí en en la zona vasca de Navarra, ¿sí? Con todo el tema ancestral de una especie de bicho que hay en el bosque, que es como el Bigfoot americano, y de pronto empiezan a aparecer cadáveres de chicas jóvenes desnudos y con símbolos extraños, ¿no? Como paganos, ¿no? Entonces, bueno, no está mala la ambientación y todo esto porque es del estilo de La Isla Mínima. O sea, intenta ser ese tipo de película y luego está muy bien, muy bien, muy bien, como casi siempre, Marta Etura. Problema, que el resto de los actores, muchos declaman como si fuese un teatro, es tremendo, es una declamación de estas. Pero esto el director no se da cuenta, que es Fernando González Molina, que triunfó hace poco con Palmeras en la Nieve
y el guión no se sostiene.
Y el guión tiene, por un lado, es también muy explícita en el tratamiento de las desnudeces, de los gestos, y dice, bueno, tío, ya no te regodes tanto, porque La Isla Mínima, si te acuerdas, aunque también era sórdido el tema, era muy delicado en este tema. Aquí ya llega un momento, y luego hay todo un elemento de esto, es fantástico, ancestral, sí. Que está metido un poco con calzador y pero que es roza lo ridículo. Bueno, es una pena porque.
Bueno, entonces vamos a recordar que las recomendaciones son Logan, La Chica Desconocida y El Viajante. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido esta semana dato de paro registrado. Ya saben que aquí cuando hay un dato de paro, nosotros siempre lo analizamos, queremos saber cómo va la creación de empleo. La situación del desempleo de mucha gente sigue siendo nuestra preocupación. Marcel Janssen es profesor de la Autónoma, colaborador de FEDEA, investigador. Profesor Janssen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Tenemos el dato de paro registrado que muestra este mes de febrero. Pues un descenso de 9.355 desempleados y una creación de empleo, según datos de la Afiliación de la Seguridad Social, del 3,38, o sea, por encima del 3%. ¿Buen dato este, profesor Janssen?
Sí, con las limitaciones que tiene un dato de un mes, es claro que confirma la tendencia que estamos observando. Es el mes 36, que el empleo está creciendo, por lo tanto. Buen dato cuando miramos la tendencia que hemos visto en los últimos meses. Interpretar un dato de un mes específico ya no tiene mucho sentido.
Pero vamos, la tasa de creación de empleo, según la referencia de la Afiliación de la Seguridad Social, se mantiene por encima del 3% como desde hace ya bastantes meses, con lo cual, aunque haya desaceleración económica, no tenemos desaceleración en la creación de empleo. ¿Se puede decir eso?
Este dato sí que es importante porque allí vemos cierta discrepancia entre la EPA y los datos de
la seguridad
social, del paro registrado. Y por lo tanto, sí, es importante que seguimos, ¿no?, con una creación intensiva de empleo, porque el número de desempleados sigue siendo muy alto. Y por lo tanto, esto tiene que ser nuestra mirada a los datos, es decir, no el dato del mes,
sí,
pero si seguimos manteniendo la creación, digamos, interanual,
sí,
a tasas que nos permite reducir el paro lo más rápido posible. Por lo tanto, en este sentido sí que yo diría que es un buen dato. De hecho, se está revisando incluso a la alza las previsiones de crecimiento de la economía española,
sí,
¿no? En las últimas semanas, y esto repercutirá normalmente también positivamente en la creación de empleo que vamos a ver en los próximos meses.
Pero
eso sí que son datos importantes.
Ajá, pues eso, vamos a esos datos importantes. En 2017 se pueden crear 400, 500 mil puestos de trabajo, mantener el ritmo.
Yo no soy adivino,
sí,
pero las previsiones indican que podemos estar este año otra vez con tasas de crecimiento de empleo muy por encima del 2%. Si es así, bienvenidas sean, pero sigo siempre repitiendo lo mismo. Esto es inercia y no podemos suponer que lo que hemos observado en el pasado necesariamente continuará sin más. Y por lo tanto, ha llegado realmente el momento, y lo repito mes tras mes,
¿sí?,
en que también tratemos de buscar entre todos soluciones a los problemas estructurales que siguen persistiendo en el
Perfecto.
Mercado laboral, ¿no? Y ahí son dos: precariedad de empleo,
¿sí?,
y el desempleo de larga duración. Y yo pienso que hemos visto señales de que no se está tratando estos problemas con la seriedad de vida, ¿no? La precariedad, por ejemplo, es una preocupación que está muy alta entre las preocupaciones de la población, y tenemos una comisión de expertos que luego entrega 6 follos,
sí,
escurre el bulto y no ofrece ninguna solución mínimamente razonable a un problema real.
Porque el reverso de esta creación intensa de empleo es que efectivamente es un empleo muy precario, que no soluciona el problema de desigualdad económica que tenemos en España.
Exactamente. Tenemos que aprovechar esta racha de crecimiento,
¿sí?,
para también sentar las pautas para que en el futuro, ¿no?, gradualmente movemos hacia un modelo laboral más estable, más equilibrado en derechos también. Y esto requiere que todos se implican. Y la primera pauta debe de ser que España también avanza hacia una toma de decisiones más basadas en evidencia. Una de las razones por qué nuestra política laboral es errática, porque no hacemos un análisis en profundidad desde la desde el gobierno, desde los poderes públicos, e incluso yo diría desde los interlocutores sociales, de los problemas que estamos observando en el mercado laboral. Buenas políticas solo se pueden diseñar cuando hacemos una detallada y muy exhaustiva análisis de las tendencias que estamos observando en el mercado laboral. Hablamos mucho de paro de larga duración, pero ¿cuáles son exactamente las personas que tienen riesgo de caerse?
¿Y
hablamos de precariedad?
¿Qué
es la razón por qué estamos observando tantos contratos que duran menos de una semana? Queremos respuestas a estos y luego ya políticas.
Marcel Janssen, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está el resumen de prensa más esperado de la radiodifusión española, el que trae Nicolás Rubio los sábados y los domingos. Nico, ¿por dónde empezamos?
No exageremos tanto, ¿no? Buenos días, Fernando.
¿Qué es lo más destacado? No estoy exagerando.
La libertad sin medidas cautelares para Rato y Blesa, ¿no? Es lo que manda en las ediciones de los diarios de este sábado, Fernando. Es uno de los asuntos principales en la primera de ABC. Blesa y Rato en libertad sin fianza hasta que el Supremo confirme sus condenas. Ignacio Camacho se pregunta en su columna hasta qué punto la política puede revocar por ejemplaridad garantías fundamentales de los ciudadanos. Este asunto abre también la portada del diario El País. Blesa y Rato no irán por ahora a la cárcel por las tarjetas Black. El diario del Grupo Prisa destaca que el tribunal explica en el auto que su comportamiento en el proceso fue absolutamente cabal e intachable. En el editorial titulado La justicia sigue su curso, El País defiende que la justicia ha sido lenta, pero va resolviendo, y la crispación que suele rodear estas situaciones no debería llevarnos al populismo judicial. La Razón titula Rato y Blesa en libertad sin medidas cautelares por su comportamiento intachable. La Audiencia Nacional rechaza el ingreso en prisión de los dos expresidentes de Caja Madrid al ver inconsistente el riesgo de fuga. Noticia destacada también en la portada de La Vanguardia. La audiencia deja libres a Rato y Blesa por su conducta intachable. Como ves, Fernando, ese calificativo
es el que destacan todos los periódicos. El Mundo es el único que no lleva en primera plana este asunto y lo relega a las páginas de la sección de economía.
Y sobre la partida ilegal dedicada al referéndum de la que venimos hablando desde las 6 de la mañana, ¿qué dice la prensa?
Es la noticia que abre la primera de ABC. El Consejo de Garantías de Cataluña ve ilegal la consulta independentista, pero los dirigentes secesionistas hacen oídos sordos y mantienen la defensa del referéndum. El editorial de ABC destaca que este varapalo al soberanismo no procede del Constitucional, ni del Supremo, ni siquiera de ningún órgano mecido por la mano oscura de Madrid. Es la reflexión, dice ABC, de una entidad autonómica que integran juristas que ha elegido el Parlamento de Cataluña y el Gobierno catalán. El Mundo señala que Puigdemont desafía con la consulta a su propio Consejo de Garantías. Destaca también que el Tribunal Constitucional catalán deja claro que la competencia sobre un referéndum corresponde de manera exclusiva al Estado. La Razón se fija en que Puigdemont se desacata a sí mismo al hacer caso omiso al Tribunal de Garantías y mantener la convocatoria del referéndum. Iñaki Zaragueta escribe en La Razón que ya está bien de ilegalidad, ahora los independentistas ni siquiera podrán exhibir la excusa de ignorar que cometían un delito. En La Vanguardia es la noticia más destacada en portada. El Govern desoye el revés jurídico al referéndum. Puigdemont insiste en que se hará pese al dictamen del órgano asesor. Y un lamento en La Vanguardia, Fernando. Se queja el diario catalán en sus páginas de opinión de que el portavoz del gobierno, Iñaki Méndez de Vigo, no hace ninguna concesión a esta lengua, al catalán. Critica que la ahora portavoz en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros diga generalidad en lugar de generalidad.
Y además de esta queja de La Vanguardia, ¿no hay una valoración en La Vanguardia sobre la desobediencia de Puigdemont al Consejo de Garantías Estatutarias? ¿Sobre esto no se pronuncia?
No, sobre esto no se pronuncia. En eso no se fijan.
Supongo que también va la crisis política en Murcia, pero me interesa especialmente que nos cuentes, Nico, lo que lleva El Mundo hoy en portada sobre las cuentas de la Junta de Andalucía.
Desvela El Mundo hoy un informe de la Cámara de Cuentas del Parlamento Andaluz sobre el sector público andaluz. Titular a cuatro columnas, el agujero negro de Susana Díaz. Las agencias y empresas de la Junta suman 19.400 empleados. Perdieron 2.800 millones en 2015, sin contar subvenciones, y han generado una deuda de más de 4.700 millones de euros. Sigue el tema en el editorial. El Mundo acusa al PSOE de usar la administración andaluza, donde gobierna desde hace, recordemos, 35 años, como si fuera una agencia de colocación, parasitando e inflando su estructura con personas afines.
Gracias, Nico.
De nada, Fernando. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea directa. 902-123-197.
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano. Ahorrarás hasta un 40% de agua y un 10% de electricidad. Aún más si usas programas cortos y de menor temperatura.
Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Las personas dejamos de crecer a los 25 años. Las empresas no tienen límite.
Por eso en BBVA le ayudamos a impulsar el crecimiento de su empresa asignándole un director de relación y 9 especialistas en áreas clave. ¿Quiere conocer a su equipo 1+9 y mantener una reunión de planificación financiera? Infórmese en 1+9.com.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91 391 8989 y atrévete a mejorar.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone, tu negocio online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y el buen gusto de estar ya despiertos, de estar ya pendientes del análisis y de la información que aquí les ofrecemos desde hace 2 horas. Nos ha amanecido un sábado estupendo, y es estupendo porque es para ustedes y para mí, porque tenemos un día por delante para nosotros, para ser nosotros, un día nuevo, que no hay que darlo por descontado. Oye, que tener un día por delante es una gran cosa, un día que va a ser fresquito, porque estamos todavía en invierno y porque la semana pasada tuvimos un anticipo de la primavera, pero ahora marzo es marzo. Frío, lluvia en buena parte de la península e incluso nieve en algunos sitios. Blesa y Rato no entran de momento en prisión. Es una de las noticias que marca la jornada. La Audiencia Nacional, que en este caso tiene como juez ponente a Teresa Palacios, ha decidido no aplicar medidas cautelares, ni fianza, ni prisión preventiva para los condenados por el caso de las tarjetas Black. Ingresarán en prisión si procede cuando la sentencia sea firme. Esta decisión, como las últimas decisiones judiciales, pues ya ha desatado otra vez la polémica. Es que la justicia no es igual para todos, es que hay diferentes varas de medir. Vamos a ver, el Estado de Derecho tiene tasados los supuestos de prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una medida extrema hasta que la sentencia no es firme. Si te vas a escapar, si vas a destruir pruebas, si vas a hacer más daño a las víctimas, pero la prisión preventiva, ya digo, que es una medida extrema. Y parece que no se dan esos supuestos en este caso. A todos nos enfada, nos cabrea, nos irrita, nos indigna la corrupción. El que la gente meta el dinero en la caja, que lleve el dinero de todos, o que con unas tarjetitas se dedicaran a costearse lujos asiáticos en mitad de una crisis, pues lógicamente nos indigna. Y a veces deseamos que haya escarmiento público. Sobre todo porque, claro, estamos hablando de una caja de ahorros que ha tenido que ser rescatada con el dinero de todos. Pero afortunadamente, la justicia no responde a nuestras pulsiones en favor del escarmiento público. La justicia es otra cosa, la justicia tiene garantías. Es muy llamativo que en los autos que ayer hicieron públicos los jueces se diga, y estoy leyendo, que en el proceso penal el principio de presunción de inocencia se mantiene hasta que el fallo condenatorio es firme. Y añade además el auto que al señor Rato, como no podía ser de otra manera, le ampara la presunción de inocencia. Lo que no está de más recordar. O sea, los jueces tienen que recordar la presunción de inocencia. Vamos a ver. El caso de las tarjetas Black es el caso menor de los que tiene pendientes el señor Rato. Bueno, pendiente, digo, porque este está pendiente de recurso. La parte del León es la salida a bolsa de Bankia. Los que saben derecho apuntan a que la condena por las tarjetas Black quizá haya podido ser excesiva y quizá en el recurso del Supremo pueda rebajarse. En cualquier caso, está muy bien que los jueces nos recuerden que hay presunción de inocencia. Desde que estalló la crisis, todos tenemos mucha más sensibilidad con la corrupción. No puede ser de otro modo. Rechazamos contundentemente inmoralidades y delitos. Es evidente que nuestra democracia necesita regeneración, pero ojo, porque los pendulazos son malos. Y esto tiene que ver con la segunda noticia, que es la crisis política en Murcia, a raíz de que Pedro Antonio Sánchez tenga que declarar como imputado el lunes que entra ante la justicia por el caso Auditorio. El lunes declara el presidente Pedro Antonio Sánchez. El jueves pasado Ciudadanos en Murcia rompió el acuerdo con el PP porque dice Ciudadanos que Pedro Antonio Sánchez firmó un pacto que decía que si era imputado se tenía que quitar de en medio. Es verdad que firmó ese acuerdo, pero claro, el razonamiento de Ciudadanos se hace débil porque Ciudadanos está defendiendo aquí en Madrid otro criterio, que es que los políticos dimitan no cuando son imputados, sino cuando se abre juicio oral. Ayer Pedro Antonio Sánchez insistía que está cumpliendo plazo y pedía tiempo para aclarar las cosas ante el juez.
El PP y yo cumplimos lo que firmamos y estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo, que no mientan, que no falten a la verdad, que no hagan una interpretación retorcida. Estamos cumpliendo, pero insisto, es que el cumplir para mí es coincidir con lo que ellos presentaron en el Congreso hace justo una semana. Si yo defiendo lo mismo que ellos en el Congreso hace una semana, ¿cómo me acusan de no cumplir? ¿O esto es solo estrategia de mesa de camilla?
Vamos a ver, hace una semana los líderes de Ciudadanos decían, bueno, vamos a esperar qué sucede, a qué sucede, y si el 6 de marzo, o sea, el lunes, a Pedro Antonio Sánchez lo desimputa, pues ya está, se acabó el problema. Pero Ciudadanos no ha querido esperar. ¿Por qué ha cambiado de criterio Ciudadanos? ¿Por qué a Ciudadanos le ha entrado prisa? Porque Ciudadanos siente que su espacio político desaparece. Porque Ciudadanos se siente malquerido. Porque Ciudadanos se siente ninguneado. Desde que hace 5 meses Rajoy consiguiera la investidura con el apoyo de Ciudadanos, Ciudadanos se ha ido haciendo cada vez más chiquitito. Porque los acuerdos se han firmado con el PSOE, porque Rajoy tiene una gran capacidad política y administra bien los tiempos y le ha ido quitando el espacio. Y además, Ciudadanos se da cuenta que es que el PP no quiere cumplir el pacto de investidura, porque, por ejemplo, en la limitación de mandatos argumenta Ciudadanos que es que hay que cumplir con eso, y el PP le responde que, mira, para poder limitar mandatos hay que reformar la Constitución y ahora no vamos a entrar en eso. Y encima, esta semana, va Maillo, vicesecretario del PP, y dice aquello de las lentejas, ¿no? Que ellos firmaron porque eran lentejas, no tenían ningún gusto ni ningún quizá interés de cumplirlo, el pacto.
Eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era. Eran lentejas, vaya, era lo que es. No había otra opción. Es lo que era y, por lo tanto, había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad.
No puede haber más desamor. Si son lentejas, yo es que en realidad a ti no te quiero. Me lo he firmado porque no me queda más remedio. Y no sé si quiero cumplirlo. Vamos a ver, Rivera se equivocó a no entrar en el gobierno. Ayer se lo volvían a ofrecer desde el Ejecutivo. Después de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo se quedó ahí en un grupo de periodistas y dijo, bueno, pues se entra el gobierno. Es que tenía que haber entrado en el gobierno antes. Y claro, Ciudadanos es un partido inexperto y se lo está comiendo. Y ahora ha llegado la espantada, la sobreactuación. Esta es la clave. Vamos a ver, en la lucha contra la corrupción hay que ser inflexible, pero hay que encontrar el punto medio para no saltarte la presunción de inocencia. Les cuento ahora la última de Puigdemont. Puigdemont, como muchos políticos secesionistas, se está cogiendo el vicio de llamar a lo que es blanco-negro. Ayer el Consejo de Garantías Estatutarias, que es una especie de tribunal constitucional dentro de Cataluña, dijo que era inconstitucional y contra el estatuto que se reservara dinero dentro de los presupuestos para hacer el referéndum. ¿Y qué dijo Puigdemont esto?
El govern convocarà el referèndum.
El govern convocarà un referèndum, entre otras cosas porque hoy hay buenas noticias, y es que la partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada. Por lo tanto, el referéndum se hará.
El referéndum es farà.
Fíjense el procedimiento. El Consejo de Garantías Estatutarias dice que no está avalada la partida. Y Puigdemont comparece ante la prensa y dice, no, buenas noticias, tiramos para adelante. Es la desconexión, pero no del resto de España, es la desconexión de la realidad. En esta España tan polarizada, en lo político y en lo social, ayer tuvo una intervención muy interesante el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro. El cardenal Osoro dijo que es necesario reconocer al otro tal y como es. El otro no es un estorbo, incluso si altera mis planes, incluso si piensa de manera diferente.
Quien crea enfrentamientos, quien rompe puentes, quien difama al otro, quien pone en peligro la dignidad del otro, manifiesta un desprecio hacia la humanidad.
Esto es decisivo en esta democracia. Últimamente ya se ha puesto de moda que para afirmarme a mí mismo tengo que hacerle daño al otro, tengo que tocarle las narices al otro. Miren, se puede poner todo el orden posible en el asunto judicial, en el asunto político, pero si falta esto, si falta la sensibilidad necesaria para que afirmar la propia identidad no sea necesariamente molestar al de al lado, insultar al de al lado, hacer de menos al de al lado, la democracia estará definitivamente enferma. 8:10, una hora menos en Canarias. Contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Los unionistas ganan las elecciones en Irlanda del Norte.
Ahora están obligados a entenderse con el Sinn Féin para formar un gobierno de coalición en pocas semanas, en cumplimiento del acuerdo de paz de Ulster.
Trump contraataca.
Tras la renuncia del fiscal general del Estado, el presidente de Estados Unidos pide investigar los vínculos del líder de los demócratas en el Senado con Rusia.
Fillón contra las cuerdas.
Oleada de dimisiones en las filas de los republicanos franceses tras conocerse que su candidato va a ser imputado. Fillón pide a sus fieles que se manifiesten en masa mañana en París.
Nuevo gigante europeo del automóvil.
Peugeot, Citroën compra Opel a la americana General Motors y se convierte en el segundo grupo automovilístico más importante de Europa detrás de Volkswagen y el primero en España.
La Reserva Federal subirá en marzo los tipos de interés.
La presidenta de la entidad, Janet Yellen, dice que sus planes no se basan en la política de Donald Trump, que Donald Trump pueda aportar.
¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios?
La ruptura del pacto de Ciudadanos con el PP en Murcia genera opiniones de todo tipo. Fernando Miguel pide a Rivera una cosa.
Esperar a que tenga la entrevista con el juez y a partir de ahí que decidan lo que quieran y sea. Solamente eso, vamos a esperar un poquito y no rompamos cosas que luego no se van a poder arreglar.
Antonio cree que Rivera se ha precipitado.
¿Tanto le cuesta a Rivera esperar 3 días a que comparezca ante el juez? Yo creo, sinceramente, que Rivera necesita un poco de protagonismo. Necesita dar brío a Ciudadanos, que se está apagando lentamente.
En cuanto a la posible candidatura de Susana Díaz y a la más que encaminada candidatura de Pedro Sánchez a dirigir el PSOE, José María dice que Susana es como un saltador de trampolín que va a lanzarse y al final se arrepiente. La opción de Sánchez parece que tampoco le convence mucho.
La gente parece que lo dábamos por muerto ya políticamente, ¿no? Bueno, yo quiero decir que como ese señor llegue a ser presidente algún día, yo saco un billete para mí, para mi familia, nos vamos por, como mínimo a Inglaterra.
No se vaya usted a Inglaterra, hombre, que ya no nos van a dejar ahí estar como ciudadanos europeos. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, patatas todo uso El Corte Inglés Maya de 5 kilos a 3,60 €.
Y naranjas de zumo Roxy bolsa de 4 kilos por 3,90 €.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Fernando Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos. Señor Páramo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a ver, el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declara por el caso auditorio, bueno, dentro de unas horas, pasó mañana, el lunes. ¿No se hubiera podido esperar a ver qué hacía el juez con este caso antes de romper el pacto de investidura que ustedes tienen con el PP? ¿Por qué les ha entrado tanta prisa?
Bueno, porque el señor Pedro Sánchez lo firmó. El señor Pedro Sánchez se comprometió en ese acuerdo, pero Antonio Sánchez, precisamente a eso, precisamente a que si él era investigado, como sí, si fuera imputado por un caso de corrupción, pues que él mismo dimitiría. De hecho, no solo se comprometió en ese acuerdo con Ciudadanos, que él firmó de su puño y letra.
Eso está claro, sí.
Sino que además lo dijo públicamente, ¿no? En unas declaraciones en las que ha repetido, pues que él dimitiría en caso de que le imputaran. Por tanto, nosotros lo que queremos es que los pactos que se firman se cumplan, ¿no? Nosotros en su día pues entendimos que la lista más votada, que era la del Partido Popular en Murcia, pues debería gobernar, pero ellos se comprometieron, por supuesto, a cumplir con unas condiciones, y nos preocupa que el señor Mariano Rajoy pues esté intentando proteger a un compañero y poner en jaque pues a toda una región como la región de Murcia.
Vamos a ver, si le desimputan, no me queda claro qué van a hacer ustedes, porque claro, el papelón suyo ahí sería difícil, porque rompen el pacto, va el hombre a declarar, el presidente, y el juez la semana que viene o la siguiente dice, mire, yo no encuentro aquí indicios suficientes para acusarlo. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, vamos a ver una cosa, el pacto lo firma el señor Pedro Antonio Sánchez,
hay
que recordarlo, y el que está imputado es el señor Pedro Antonio Sánchez. Lo que tiene que hacer es cumplir su palabra. Su palabra con la que se comprometió en ese acuerdo, cumplir su palabra con la que se comprometió con todos los murcianos, y luego también decirle pues que el señor Mariano Rajoy no piense tanto en proteger a imputados.
Sí, sí, pero si eso ya me lo ha dicho. Yo lo que digo es, ahora, si le desimputan, ¿qué pasa? ¿El pacto se reconstruye o está roto ya para siempre?
Vamos a ver, eso lo tendrán que decidir los jueces, lo que ocurre, y usted entenderá que...
Ustedes tendrán pensado el escenario, ¿no?
Sí, pero usted entenderá que yo no me voy a adelantar a una decisión judicial, solo faltaría que la políticos tengamos que decidir lo que van a hacer.
Yo no estoy preguntando por las decisiones judiciales. Una vez que se tome la decisión judicial, ¿ustedes qué hacen?
Bueno, yo lo que le digo es que el pacto, quien lo rompe unilateralmente es el señor Pedro Antonio Sánchez. Eso es importante dejarlo claro,
porque
son ellos los que...
Sí, eso ya lo ha dicho, eso está claro.
No, pero lo digo porque como usted me ha preguntado hasta en tres ocasiones que hemos roto el pacto...
No, yo no he dicho eso.
Rompe el acuerdo, son los señores del Partido
Popular. Pero no nos enrodeemos en un nominalismo.
Es que si me permite yo le contesto la pregunta.
Sí, perdóname.
Tiene que dejar de explicarme.
Venga.
Entonces lo que le estaba diciendo es que es el señor Pedro Antonio Sánchez quien rompe ese acuerdo de forma unilateral.
Porque había prometido que se iba, sí, tal, exacto.
No, prometido no, lo había firmado un acuerdo.
Sí. ¿Y entonces?
Bien, pues entonces lo que le estoy diciendo, que vamos a ver qué ocurre más adelante, pero es que en este momento, independientemente de lo que pase en esa apertura del juicio oral, si se produce, este señor se ha comprometido en que el momento en que fuese imputado dejaría su cargo. Y a nosotros lo que nos preocupa es que no cumplan con su palabra.
Sí.
Y eso es lo que nos preocupa, no solo a nosotros, sino en definitiva a toda la región de Murcia, que puede poner en jaque la estabilidad de una comunidad autónoma por proteger a un compañero que está imputado por corrupción.
Bueno, pero entonces, ¿hay la posibilidad de que si es desimputado, ustedes reconsideren la situación?
Bueno, es que nosotros no estamos ahora mismo en ese escenario. El escenario en el que estamos en este momento es el escenario de una persona que está imputada por corrupción política y que tiene que irse a su casa, como el acuerdo.
Ya veo que no consigo, que me responda la pregunta. Vamos a ver, en Madrid, ustedes mantienen en el proyecto de ley anticorrupción un criterio muy razonable, ¿no? Que es, tienen que dimitir cuando se abra juicio oral. Claro, esto les debilita a ustedes, porque mantener en Murcia una posición conforme a lo pactado y mantener otra posición en Madrid, pues es más difícil de explicar, ¿no? Tener dos criterios en dos sitios diferentes.
No, lo que es difícil de explicar es que un político que está imputado por corrupción siga en su cargo. Eso es lo que es difícil de explicar, me imagino, para el Partido Popular, que es quien tiene a los imputados y es el que tiene las mochilas llenas de corrupción. Me imagino que será muy difícil para el señor Mariano Rajoy tener que explicar a todos los murcianos, bueno, que mejor proteger a un compañero que está imputado que no decirle que se vaya a su casa y, entre otras cosas, cumplir con el acuerdo. Pero todos los que lo tienen muy difícil estos días de explicarlo, y ya vemos el nerviosismo del Partido Popular estos días, serán precisamente los compañeros del señor Pedro Antonio Sánchez, que por quererse atornillar directamente a su escaño, pues está impidiendo la situación que estamos viviendo. Y respecto a lo que usted comentaba del juicio oral, nosotros tenemos unos compromisos autonómicos, tanto en Murcia, también en Andalucía, donde se han tenido que ir el señor Chávez y Viñana a su casa, también en la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular, donde el Partido Popular en la Comunidad de Madrid sí ha sido capaz de echar y de que se fueran esos imputados por corrupción, y han sido capaces también de cumplir con ese acuerdo. En Murcia, por lo que vemos, algo debe esconder el señor Pedro Antonio Sánchez para que no quieran que se vaya a su casa. Y después lo que hay, como usted bien explicaba, pues es un acuerdo político que está acordado con el Partido Popular a nivel nacional, pero previamente existen esos pactos autonómicos gracias a los cuales, entre otras cosas, está gobernando el Partido Popular en Murcia, por ejemplo, o el PSOE en Andalucía o el PP en Madrid.
Pedro Sánchez está imputado, ya digo, por el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, porque parece que hay una sospecha, o parece no, hay una sospecha de una tramitación irregular de la construcción del auditorio. Antonio Ramírez de Arellano, que es consejero de Economía en la Junta de Andalucía, declaró como imputado por la adjudicación de un proyecto también de forma irregular en la Universidad de Sevilla. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Porque aquí reclaman ustedes la dimisión, con el consejero de Economía de Andalucía no reclamaron la dimisión.
Bueno, se está hablando de dos casos totalmente distintos en el fondo. Cosas estamos hablando, hemos explicado de una forma muy clara y muy gráfica nosotros además esa cuestión. Una cosa es meter la pata y otra cosa es meter la mano. Y cuando lógicamente se roba o sea hay presunción de que no se ha podido producir y un juez además imputa por esos casos, pues lógicamente usted entenderá que no es el mismo caso.
Ya.
Yo entiendo que es difícil arrastrar a los viejos partidos, tanto al Partido Popular en Murcia, lo estamos viendo estos días, como al Partido Socialista también en Andalucía, con Chávez y Griñán, de que tienen que regenerarse y de que tienen que cumplir con lo que hacen. Desde luego no es nada fácil, básicamente porque en todo este tiempo pues nadie les ha exigido a estos partidos que los políticos que están imputados se tenían que ir a su casa. Lo hemos visto en casos también, como le decía, en Andalucía y en casos ahora mismo en la Comunidad de Madrid y en Murcia. Están muy bien acostumbrados a que durante mucho tiempo los que han estado imputados por corrupción pues se han mantenido en sus escaños.
Pero usted, ¿qué, vamos a ver, si es que claro, aquí estamos en la discusión de cuándo se tiene que ir el político. ¿Usted qué cree? ¿Que se tiene que ir cuando se ha imputado o cuando se le abre juicio oral?
No, cuando cumplen con su acuerdo, en el acuerdo...
Ya, pero como regla general, yo ya no le estoy preguntando por Murcia, yo estoy hablando como regla general. ¿Cuál debe ser la regla general?
Bueno, pues la regla es, en los acuerdos que están firmados en el autonómico lo pone muy claro, en el punto número uno, donde dice que se tienen que ir aquellos en aquellos casos en los que estén imputados por corrupción política. Eso está clarísimo, lo ha firmado el señor Pedro Antonio Sánchez y otros políticos, no solo en el caso de Murcia.
Pero hombre, es que si yo, olvídese usted del caso Pedro Sánchez, si es posible, digo, por establecer una regla general, digo, por ir organizándonos, ¿no? O sea, ¿cuándo quitamos a los políticos de en medio?
Cuando cumplan con su palabra, está muy claro. Me imagino que esa pregunta se la tendrá que hacer a los que no cumplen con su palabra y que están intentando mantener...
Claro, es que ustedes, si ustedes están batallando para... Y es una batalla muy noble, para que, hombre, la política española sea más limpia, también es conveniente establecer criterios, digamos, que sean similares en todos los casos, ¿o no?
Por supuesto, por eso mismo estamos intentando que a nivel nacional podamos tirar adelante una propuesta en la que nos podamos comprometer, por cierto, cosa que nunca se ha hecho en este país. Lo que pasa es que tenemos dos opciones, o atacar o criticar a los que estamos intentando regenerar España y proteger a los que se están atornillando literalmente a su silla, pese a estar imputados y haberlo firmado. Y esas son las dos decisiones que tenemos encima de la mesa.
Ya.
Si queremos seguir con un sistema donde el señor Mariano Rajoy protege a los suyos, pese a estar imputados en este caso por corrupción, o, por otro lado, intentamos luchar contra esta lacra. Lo que pasa es que el Partido Popular, cuando uno pronuncia la palabra corrupción, pues saltan todas las alarmas, incumplen todos los plazos, incumplen todos los pactos, independientemente de que uno haya firmado con ellos.
Fernando Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Adiós.
Yo, para terminar, me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores del País. Es una foto tomada en un patio de un colegio. Un tercio de la imagen está ocupada por un cielo de un gris muy claro. Un gris sucio, un cielo que parece de luto. La foto tiene como protagonistas una fila de niños que va perdiendo foco en la esquina inferior derecha de la imagen. Los niños están bien abrigados con anoraks de los que usamos en el corazón del invierno y sostienen en sus manos folios en blanco en los que han escrito con rotuladores de varios colores un mensaje sencillo: no queremos violencia de género. El patio de este colegio de Pontevedra, inundado habitualmente por la furia de los partidos de fútbol de 20 contra 20, por el estruendo de esa energía desbordada que desata media hora de recreo, por las confidencias de los primeros amores, sobre todo entre las chicas, porque los chicos a esa edad hacen gala de hablar poco, ese patio está hoy dominado por el silencio. Por esos carteles hechos a mano con el que los niños se solidarizan con las víctimas de la violencia contra las mujeres. La foto ilustra una noticia que reza así: los crímenes machistas dejan 40 niños huérfanos al año. Es difícil hacerse cargo de ese abismo de sufrimiento que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, quizá en nuestra misma casa. Nosotros, que somos los campeones de los derechos humanos en este comienzo del siglo XXI, tenemos niños que viven en el peor de los infiernos, que ven como su padre pega a su madre, como el novio de su madre insulta, humilla a su madre que vive aterrorizada. y como una y otra vez su madre vuelve a acercarse a quien le hace daño. Esos niños ven y sienten lo que nunca un niño debería ver y sentir. La violencia surgiendo de donde solo tendría que venir una estima firme, una caricia, un apoyo incondicional. Es imposible no escuchar esta noticia y no quedarse un instante en silencio, sobrecogido, perplejo, golpeado ante la fuerza que en algunas ocasiones tiene el mal. Estos son nuestros huérfanos. Estos son nuestros niños que se han quedado sin madre. Que esta violencia machista es nuestra violencia. El que pega, el que humilla, es responsable de sus crímenes. Pero esta es nuestra sociedad y alguna responsabilidad tendremos nosotros en esta aberración de hombres que levantan la mano, que creen que las mujeres son algo de su propiedad. Alguna responsabilidad tendremos en esta incomprensible y tóxica dependencia que hace a algunas mujeres estar colgadas de hombres bestiales, de hombres muy malos. Mujeres que escucháis en este momento la radio, ese hombre que os pone la mano encima, ese hombre que os humilla, ese hombre que os amenaza, ese hombre no os quiere, es mentira. Mujeres que escucháis en este momento la radio, vosotras no necesitáis a ese hombre que os pega, a ese hombre que no os respeta. Mujeres que escucháis la radio, vosotras valéis, valéis mucho. Mujeres que escucháis la radio en este momento, olvidaros de él, marcharos, dejarlo, pedid ayuda. Si no lo haces por vosotras, si no lo hacéis por vosotras, si no quieres hacerlo por ti, hazlo por los niños, hazlo por tus hijos, para que no sigan viendo lo que están viendo. Dejad a esos hombres, marchaos. Es mentira, no os quieren. Alguien que te quiere no te pega, alguien que te quiere no te humilla. Si no es por vosotras, hacedlo por los niños. Marchaos. Así terminamos. Les dejamos en la compañía de Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.